Bienvenidos a este su podcast de confianza. Este es el episodio 56 de Psicoterapia para Llevar. Y hoy traemos un tema lindísimo que queríamos tener en el podcast desde hace mucho. Es un tema muy colorido, muy hermoso y a la vez muy profundo también, ¿no? Que viene de nuestras raíces culturales, pero también de una postura como muy existencialista ante la vida. Quiero hacer un disclaimer, o sea, hablando de nuestro último, bueno, sí, el último episodio en el que hablamos sobre el arquetipo de la bruja y este. Acuérdense de que en los episodios de Halloween solemos tener temas como más recreativos y jocosos y, ¿no? Y, o temas que son de interés personal para nosotros, que nos encanta, pues, todo lo místico y lo de terror y lo, ¿no? Entonces, please, no se lo tomen, tan en serio, no sí. Se rasguen las vestiduras.
No somos terapeutas 24/7, también somos seres humanos, tenemos vida, nos interesan cosas, ¿no?
Y de vez en cuando nos gusta hablar de algo más ligerillo. Aún así, les vamos a tener un episodio muy útil para fin de año, entonces espérenlo, ¿no? El tema es sorpresa, obviamente. Pero pues, para empezar, aquí me acompaña Juanovicho.
¡Holi! ¿Cómo están? Me sorprende que digan que no somos terapeutas 24/7, pero efectivamente.
Bueno, we are not supposed to. Sí.
No te tiene por qué sorprender porque en el episodio pasado establecimos que tú a veces eres Juana Pagana, ¿no? Entonces eso es...
Sí, fue el most del episodio pasado, Juana Pagana.
Dice que vamos que te va a hacer meme.
No, güey, una playera que diga Juana Pagana.
Sí,
Pagana.
Sí, sí. Playera de Juana Pagana, sí.
Me encanta la idea.
Y que sea Juano vestido así como de gitana.
Amo, vivo para ello.
Con un búho en el hombro y así.
Como Esmeralda del Jorobado de Notre Dame.
Ándale, güey. Sí, sí soy. Sí. Oye, este episodio va a estar muy lindo porque también vamos a hablar de algo que nos gusta, pero también como socialmente tenemos esta necesidad, ¿no? De también significar y darle lugar a aquello que ya no está de otras maneras. Entonces también va a ser recreativo, pero de mucho significado,
sí,
siento,
exacto.
¿No?
Exacto. Uh-huh. Además, bueno, primero, así, porque ya iba a hablar de ti, pero sin presentarte, así... Aquí está Betso también.
Hola. Oigan, yo feliz de este episodio. Son, no sé, creo que es de los temas y son mis fechas favoritas del año. Halloween y Día de Muertos. Justo está, o sea, este episodio sale el 1 de noviembre. Hoy que nos están escuchando es 1 de noviembre. Entonces creo que se acomodó perfecto. Mi toque es feliz. Mi amor por el Día de Muertos es feliz. Y, o sea, todo está feliz. Me encanta este episodio. Amo. Huele a cempasúchil el episodio.
Ándale.
Cempasúchil y flor de terciopelo.
Pan de muerto y café. Sí, que además sí trajimos
literal,
pan de
porque tenemos hojaldras aquí. Así. Sí, sí.
Y trajimos nuestro pan de muerto para llevar.
Ándale.
Exacto. Sí. Y tenemos a otro invitado el día de hoy para hablarnos de la parte histórica, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con este sincretismo religioso propio de estas festividades.
Pero a ver, yo no entiendo. Cuando queremos que esté, le rogamos. Tampoco. Y ahora se invitó solo, güey. Solo porque es el productor, ya se quiere meter en nuestro programa.
Güey, porque obviamente...
¿Este es mi podcast?
O sea,
yo lo produzco.
Y además es Don Contreras, güey. O sea, cuando no lo quieras, claro, que no va a estar. Cuando quieres que esté, no va a estar. O sea, propio de... Pero aquí tenemos al señor... JP Moreno.
En el momento que quieran desconecto el micrófono y me voy. O sea, eso no. Es lo de menos. O sea,
cállate que del episodio de salud mental en el trabajo hubo gente que me escribió como de oye, todo lo que dicen de JP es broma, ¿verdad? O sea, no es pesado en
¿ya
realidad.
Ves cómo eres? Ya ves cómo eres, que va a pensar la
ya
gente
sé,
de mí.
Ya sé, dije, no, obviamente es broma. JP molesta a la gente que quiere, claramente nos quiere muchísimo.
No. Como la historia que grabaste ese día.
¿Cuál?
La de JP, así con su gesto de exasperación que pensabas que estaba actuando.
Yo pensé
wey.
Que estaba actuando, güey. No, pensé que estaba grabando y que estaba actuando. No, pero estaba así de güey, ya me tienen harto esto.
Así la mira. Así
no era que estuviera harto, güey. Es que la silla es muy incómoda. Entonces, después de estar 2 horas aquí, estoy tratando de estirarme para
si no
contracturarme.
Imagínate. Pues pobre.
Ay, no, a mí me tranquiliza muchísimo que esté aquí JP, porque yo siento que cuando hablamos de elementos históricos podemos caer en ciertas imprecisiones, ¿no?
Cierta.
De repente, el episodio pasado justo está diciendo, no sé si estoy diciendo una estupidez o esto que digo tiene sentido, pero...
Y eso ayuda, ayuda. Su presencia ayuda a dar certeza.
Ándale, sí.
No
sí,
le
sí.
ayuda a sus isquios porque está sentado ahí básicamente, ¿no? Encima de sus huesitos del fémur. Yes.
Pero...
En la ausencia de nalga está sentado en el huesito del fémur.
Así, güey, ya ahorita que estamos ganando más popularidad, hay que... patrocinarle una silla al productor.
Ay, sí.
Ah, no, esas son para mí nomás.
Oye, como ya le vamos a pagar sus implantes también, o sea.
Ándale.
Bueno, pues bienvenido.
Gracias.
Pues bienvenido, gracias por venir, gracias por invitarte solo. Esta es tu casa, este es tu podcast.
Oigan, qué amables.
Literal.
Literal. Exacto.
Pero es simbólico, ya sabes.
Sí, claro.
Bueno, Pato, justo, ¿Qué nos puedes decir acerca de los orígenes de la festividad del Día de Muertos? Porque siento que hay... Obviamente te metes a internet y hay miles de videos, artículos, lo que tú quieras, pero pues queremos escuchar la mera neta, la mera verdad.
Alguien que sí sepa.
Exacto, sepa. Más que nada.
Exacto.
Más
que no sea TikTok.
Que no, por favor, no se metan a TikTok. A aprender. Métanse a entretenerse, no, pero no se metan a aprender, por favor.
Exactamente.
Pues, ¿qué podemos decir? Primero, ya habíamos dicho esta palabra antes de entrar. ¿Qué dices, Juan? Que se siente muy... ¿Qué dijiste? Muy intelectual.
Yo me siento muy intelectual cuando digo sincretismo.
Sincretismo.
Es que esto,
¿no?,
es un sincretismo. Güey, ya. Güey, me sube el IQ. Muy cabrón.
40 puntos.
40 puntos de IQ al decir sincretismo.
Claro. Pues es la palabra correcta, ¿no? Bueno, al menos aquí en México la festividad de muertos es precisamente un sincretismo entre la tradición cristiana católica y las culturas que teníamos aquí antes de la llegada de los españoles. Específicamente una cultura, la náhuac. Náhuatl, perdón. Ah, náhuatl. Ya dije náhuatl porque...
Pues
sí, estábamos en la náhuatl precisamente, pero no, la cultura náhuatl, ¿no? Que los pueblos náhuatl son los que vamos a llamar a todos los... Bueno, la gran mayoría que viven en el centro de México, ¿no? Aztecas, tlaxcaltecas, un poco toltecas.
Ay, tenías que sacar a Tlaxcala a relucir.
Sí, sí. Cholultecas, huejotzincas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos compartían... la misma lengua, la misma religión, las mismas costumbres, con variaciones dependiendo del territorio. Y bueno, y lo que festejamos hoy en día como Día de Muertos es una mezcla entre estas tradiciones prehispánicas y las tradiciones cristianas o católicas que traían los españoles, ¿no? ¿Qué mezclamos? O sea, porque, bueno, la fecha tal cual, primero 2 de noviembre, 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, que son tradicionalmente las fechas de estas celebraciones, son cristianas, ¿no? Son fechas, son festividades cristianas, todos los santos, fieles difuntos, y y hay otra que ya se me fue en este momento. Pero bueno, todos los santos y fieles difuntos son tradiciones cristianas. O sea, la fecha es cristiana. Algunas de las costumbres de que hacemos son directamente prehispánicas. Por ejemplo, la ofrenda es prehispánica en el sentido de que, o sea, no es como que ellos tenían una fecha donde ponían una ofrenda, no, sino que la ofrenda era una parte de la celebración de los ritos funerarios.
Sí, es justo como creo que aquí una de las cosas que vale como muchísimo la pena como señalar, ¿no? Es que cuando hablamos del Día de Muertos decimos es que es muy mexicano, o sea, y sí lo es, ¿no? Y es muy nuestro, y sí lo es. Pero muchas veces se nos olvida que también es un sincretismo de las culturas, güey. O sea, como sobre todo cuando se contrapone, ¿no? O sea, el Halloween con el Día de Muertos, ¿no? Y que es justamente como de es que nosotros deberíamos celebrar solamente el Día de Muertos y Halloween, o sea, como no. Es que eso también es un sincretismo, ¿no? Y también...
Sí, era un sincretismo desde antes, o sea, justo desde que se juntan, como dices, estas tradiciones prehispánicas con la parte cristiana, católica, ¿no? Ya se vuelve un sincretismo.
Efectivamente. ¿No? Sí, es la palabra del momento.
Es que
claramente.
Tenemos una, no sé por qué tenemos una fijación enferma con la pureza.
Ajá.
¿No? Ya sea de ideas, de raza, de lo que quieras, ¿no?
Que ya vamos a hablar de raza,
sí,
Dios bendito.
Especialmente Betsabe tiene una fijación con la pureza raza que se me hace a mí muy enferma, pero bueno, ya cada quien.
Yo que soy la más mestiza de la mesa.
Ella siente que por su piel blanca.
Bórrate, cancélate tú solo, perro.
Tenemos. O sea, tenemos una fijación por la pureza, ya sea raza, de ideas, de pensamiento, lo que sea. Y si realmente nos podemos a observar y aprender del mundo, es.
O sea, nada es puro.
Nada es puro, nada es completamente.
Y menos
original.
Juan, güey.
Y menos yo, güey.
Nada es,
yo soy el vivo
ejemplo de eso, güey. Nada es puro, nada es completamente original. Todo lo que piensas, todo lo que crees, todas tus tradiciones son mezclas de muchas otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Todo. Claro. O sea, incluso el Día de Muertos es una mezcla entre cristianismo y las tradiciones prehispánicas. Halloween es una mezcla de tradiciones
celtas
con cristianismo, con nuevas tradiciones.
En el episodio pasado establecimos cómo las religiones o toda la tradición judío-cristiana se robó toda la parte pagana.
¿No? Es que no es que se robe, Betsa. Es que llega a los nuevos lugares y para que sea aceptada por los nuevos pueblos tiene que combinarse o tiene que adaptarse, tiene que sincretizarse con las nuevas tradiciones.
Ya le echamos huevo. O sea, nuestros escuchas nos van a vomitar con la palabra sincretismo.
Es que es la palabra para usarse aquí, ¿no? Entonces, o sea, si quieres que alguien acepte tus tradiciones, tienes que adaptarte un poco a las de esta persona, ¿no? Entonces, es lo que pasó con Halloween, es lo que pasa aquí con Día de Muertos.
Como, por ejemplo, también se me ocurren las pastorelas, ¿no? O sea, que son como formas en las cuales, a través de la actuación, se intentaba aleccionar a los prehispánicos, ¿no? Bueno, justo
a los pueblos indígenas.
A los pueblos indígenas, como respecto al catolicismo, ¿no? Entonces, como muchas de estos rituales que sentimos como bien mexicanos, o sea, si son bien mexicanos, pero responden como a una mezcla, ¿no? O sea, creo que es una invitación a no tenerle temor, miedo o a la mezcla o al yo no quiero decir a la mezcla, voy a decir a la mezcla.
A la falta de pureza.
A la falta de pureza, exactamente.
Pato, yo quiero que nos cuentes, o sea, porque justo
Pato
antes
JP.
De...
Sí. Pato es JP.
O sea... Justo antes de venir para acá en la mañana, me estabas hablando de algo que se llama el Mikixtli.
Mikixtli.
¿No? Y como la visión que había de los náhuatl, de esta dualidad entre la vida y la muerte. Platícanos de eso, porque estaba muy bonito.
Estaba muy bonito. O sea, Mikixtli literalmente significa muerte en náhuatl.
Okay.
¿No? Entonces, muchos festivales recibían el nombre Mikixtli. Aquí estoy leyendo justo otro festival, era... Micahuitl, que literalmente significa fiesta de muertos. Y eran festivales que duraban 20 días, porque eso es lo que duraba un mes en el calendario náhuatl, ¿no? Entonces eran festivales que duraban 20 días, pero lo que te platicaba antes de venir para acá era en la filosofía o en la concepción del universo judeocristiana católica. Existe el bien y existe el mal, ¿no? Y están bien definidos qué es bueno y qué es malo, quién es alguien bueno y quién es alguien malvado, ¿no? En la filosofía, en la concepción del universo náhuatl, no existen estos conceptos, ¿no? O sea, todo es una dualidad, todo es necesario. Hay vida, hay muerte, hay día, hay noche, hay tierra, hay cielo, hay sol, hay luna, ¿no? Todos son conceptos que se complementan. No es que uno sea mejor que el otro, sino así son. Así existe.
No, sino que son parte...
que crean un balance.
Claro,
¿no? Y que además son parte de un espectro, ¿no? No está dividido por... O sea, justo no es una dicotomía blanco y negro, sino que es un espectro.
No, y es como aceptar la realidad.
Sí,
así
claro,
es.
Así es,
¿no?
Claro.
No es que... O sea, no es que cuando es de día todo está bueno y cuando es de noche todo es malo, ¿no? Así es la realidad.
Pudo. O esta cuestión que decías como de ambos son necesarios.
Ambos son necesarios, sí, claro, ¿no? Exactamente, porque ambos existen. Entonces deben tener alguna razón de su existencia, ¿no? Y siguiendo esta filosofía, la vida y la muerte no son contrarias o no son contrapartes, ¿no? Ambas son partes de un mismo ciclo. Entonces no, la muerte no se le ve como algo malo, como en el cristianismo, ¿no? O en muchas formas de pensamiento del cristianismo, incluso se considera que la muerte es pecado. Tú mueres porque pecaste, ¿no? Entonces...
Ah, sí, cierto.
Sí, es un castigo, pues la humanidad se ganó la muerte a partir del pecado y por eso ya no tiene vida eterna.
Tan es así, o sea, en El Paraíso Perdido de John Milton, la muerte es hija de Satanás y el pecado. O sea, no sé cómo...
Tal cual.
¿Qué más literal puedo ser eso, no? Entonces... Esta idea no existe en el México prehispánico. En el México prehispánico todo es necesario, incluso es parte del ciclo de estar aquí. Entonces la muerte no es algo malo y dependiendo de... Perdón. Ah, bueno, y siguiendo esta idea, para la filosofía cristiana, si tú mueres, bueno, ya es porque pecaste, ¿no? Pero dependiendo de cómo viviste, es a dónde vas a ir.
Sí,
¿no?
al cielo o al infierno.
O al purgatorio, ¿no? E igual en la filosofía náhuatl esto no pasa. Más bien, lo que define a dónde vas después de morir es cómo moriste, ¿no? Si moriste ahogado, te vas al Tlalocan con Tlaloc, ¿no? A su universo o a su cielo de agua. Si los niños tienen un cielo específico, si mueres de niño, que no recuerdo cómo se llamaba, creo que... Ah, sí, está muy difícil de pronunciar. Chichihuacuauco. Ajá, Chichihuacuauco es a donde van los niños. Y si morías en las muertes más sagradas, así como para la religión nórdica, las muertes más sagradas eran o la muerte en batalla, la muerte en sacrificio o la muerte en parto. Ahí te ibas al cielo de Tonatiuh, del sol, y lo acompañabas a él. Bueno, los guerreros lo acompañaban al amanecer para pelear contra la noche, y las mujeres muertas en parto lo acompañaban al atardecer.
Pero no era mala la noche.
No, bueno, la noche es mala. Los que sí son malos eran las estrellas. Esos son una especie de demonios.
Ay, wow. Sí. Ajá.
Las estrellas sí son malvadas. Bueno, malvadas entre comillas. Son... Ajá. Bueno, no es que no es que sean malvadas. Lo que comen son seres humanos. Entonces, sí.
Okay. O sea, serían malvadas para nosotros. O sea, si eres un pobre ser humano y te quieren comer, pues sí, no estaría chido. ¿No?
O sea, el sol para brillar en el día tenía que contraponerse a las estrellas. Y entonces los guerreros muertos en batalla lo ayudaban a que fuera de día.
Ok. Oye, y ese podrá ser el origen también de por qué en las costumbres de Día de Muertos, no me pregunten bien la fecha, pero 27, 28, 29 son para determinados.
Yo tengo esos datos. Sí, yo traigo mis datos porque me preparé para el episodio antes de que JP llegara.
Porque vienen ciertas fechas,
sí,
¿no?
Tiene que ver justo, empieza desde el 27 de octubre. O sea, la gente suele creer que Día de Muertos es solo 1 y 2 de noviembre. Pero en realidad es una festividad que empieza el 27 y se acaba el 3 de noviembre, ¿no? El 27 de octubre es el día en el que las mascotas vuelven del más allá.
Amo que hay un día para las mascotas.
Ya sé, qué bonito, ¿no? El 28 de octubre es un día en el que aparte va a ser el día de nuestra boda. Bueno, que ya para cuando salga este episodio ya habrá pasado la boda.
Jesus Christ,
justo ahorita faltan 14 días.
Así yo les pánico. Córtale, tengo pánico. El 28 de octubre se prende la primera vela y se pone una flor blanca para recibir a todas las ánimas solitarias, ¿no? O sea, quienes ya no tienen a nadie que les recuerde, ¿no? Que eso me parece la cosa... Ahorita hablaremos de las recomendaciones, pero la cosa más triste del mundo, el olvido, ¿no? 29 de octubre, que es el cumpleaños de Marta, ¿no?
Sí.
Se prende, que ya habrá pasado su cumpleaños. Por favor, espero que la hayan felicitado en redes para cuando esté. Si no lo hicieron, háganlo ahora, ¿no? Se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. El 30 de octubre se prende una nueva veladora y se coloca otro vaso de agua y se pone un pan para los difuntos que se fueron sin comer o los que sufrieron algún accidente.
Para los accidentados, claro.
Sí. El 31 de octubre, que pues en otras creencias diríamos es el Halloween, no es Samhain, que ya hablamos el episodio pasado, se prende otra veladora, otro vaso con agua, otro pan y se colocan frutas, esto para los muertos, de los muertos, es decir, los bisabuelos o tatarabuelos. O sea, es como
los ancestros, así como más hacia atrás.
Es como, no sé, mi papá siempre ponía ofrenda para sus papás, ¿no? Ajá. Pero como mi papá ya no está, entonces toca el 31 de octubre ponerle ofrenda a mis abuelos o bisabuelos que ya no tienen quien les ponga esa ofrenda.
Okay. Sí,
¿no?
sí. Y que ahí sí, o sea, se complementa perfecto con toda la cuestión del linaje ancestral que así se celebra o se honra en el Samhain celta.
Celta, ¿no? Exacto. Ajá, ahí nos damos cuenta que estamos más unidos de lo que creemos. Ajá, ajá. El 1 de noviembre ya es el Día de Todos Santos, que así tal cual se dice, de todos los santos, que es la fecha en la que al mediodía, ojo, no en la noche, porque siempre creemos que el 2 de noviembre en la noche, ahorita les explico la diferencia, el 1 de noviembre al mediodía llegan quienes fallecieron siendo niños y se pone toda la comida dulce, calabaza, chocolates, miel, juguetes. O sea, el 1 de noviembre la festividad es para los niños y se pone a mediodía, ¿no? El 2 de noviembre ya es el Día de los Fieles Difuntos y ese día se coloca toda la comida, cigarros, cervezas, flores, todo lo que le gustaba a nuestros difuntos.
Es como la celebración, ¿no? La celebración. Ajá.
Se pone el incienso de copal y se adorna con el camino de pétalos para que lleguen, ¿no? Los difuntos. Que ahorita acuérdame después que les cuento una experiencia que tuve una vez que puse una ofrenda incompleta y sí, quién sabe qué cosa se nos metió a la casa.
Sí, por favor, cuéntalo. Sí,
ahorita les cuento. Y el 3 de noviembre, que normalmente la gente cree que acaba el 2 y entonces el 2 te comes lo de la ofrenda y ya fue. Y no, el 3 de noviembre se prende la última veladora blanca, se quema copal y se les despide a los difuntos y se les pide, por favor, que nos vuelvan a visitar el siguiente año.
Oh.
Entonces, la festividad en realidad termina hasta el 3, ¿no?
Sí.
3 de noviembre.
Sí, 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 sí.
A ver, como todas las culturas en distintas circunstancias tienen esta necesidad, ¿no?
O sea, sí, como de honrar a quienes ya no están.
De honrar a quienes ya no están como una forma de darle lugar a la pérdida, ¿no? Uh-huh. Y aparte, o sea, independientemente como de lo que creamos, o sea, sí me parece bien interesante cómo esto denuncia, o más bien enuncia una necesidad humana que es de resignificar a aquellos que ya no están y tener un espacio y un lugar para poder, o sea, en nuestras cotidianidades, en nuestra vida o en fechas muy específicas para darles ese lugar.
Y de reelaborar el duelo, ¿no? O sea, el hecho de saber que tu familiar va a venir en alguna de estas fechas a visitarte, te ayuda a no sentir que perdiste todo.
Exactamente.
Entonces es una forma muy linda de saber que seguimos siendo familia, que no somos olvidados. Y toca nuestra necesidad humana existencial de trascender, ¿no? A mí me encantan esas actividades que ponen de, bueno, si yo me muriera y fueran a poner mi ofrenda, ¿qué le pondrían, no? Porque es muy lindo. Igual y pues ya cuando trascendamos de este mundo, pues ya regresaremos a ver qué nos pusieron, ¿no? Pero es muy lindo saber que habrá gente que te recuerde con cariño, ¿no? Y que por lo menos una vez al año tenga dedicado un espacio para ti.
Sí, es que justo, o sea, pienso que es un espacio de reelaboración del duelo y de sublimación también, sí, también, ¿no? Como de la pérdida, de la tristeza. O sea, es esta parte como de, a ver, son estos días que me doy al año para sentir esto, ¿no? Para darle su lugar, para honrarlo, para decir sí extraño, para decir sí me da nostalgia. Y además, o sea, siento que es como esta cuestión de honrar como el linaje ancestral, pero también de la visión como muy particular que tenemos como mexicanos hacia la muerte,
sí,
¿no? O sea, justo pensando en, no sé, o sea, como todas las figuras justo de las calaveras, cráneos, etcétera, en Europa o en Occidente son como cosas muy creepy.
Sí, como siniestras, ¿no?
Y siniestras.
Como desagradables.
Y aquí, ¿no? Nuestras catrinas, nuestros catrines llenos de color, de flores, hechos de azúcar, ¿no? O sea, ahí también te quería preguntar como, no sé si haya una respuesta, o sea, tal cual para esto, pero ¿cuándo?
Con una cita de APA.
O sea, ¿cuándo se vuelve este tema como de embellecer a la muerte o de incluso como provocarla? O sea, de esta manera como chusca, como esta manera como un poco burlona. O sea, ¿cuándo empieza esa parte aquí?
No que estoy
es muy
bien
particular
seguro,
a nosotros.
No estoy bien seguro, pero yo supondría como trataría de como que de adivinar que sería como a finales del siglo XIX, donde se está formando, digamos, el nacionalismo mexicano, o sea, el ser mexicano, el qué significa
la
ser
identidad.
Mexicano, exactamente, con, ¿cómo se llama? El
José Guadalupe Posada.
Exactamente, ¿no? Con su figura de la Catrina, con sus grabados de la Catrina, ¿no? Con todo esto, y posteriormente a principios del siglo XX, con Diego los Rivera. Muralistas, exactamente.
Y es que esa parte de la historia está, me parece súper, súper interesante, ¿no? Porque también nos habla justo de cómo se proyecta la mexicanidad.
Sí.
O sea, los grabados de José Guadalupe Posadas, o sea, de hecho ni siquiera se llamaba la Catrina, ¿no? Se llamaba la Garbancera. Y era la garbancera justo.
No, no se oye tan popular, como que no tiene punch. No la tiene garbancera, punch. Se oye como la garbancera esa.
Ándale.
Ah, como tienes alguien que te cae mal.
Y de hecho era una forma como peyorativa, despectiva. Oh. ¿Por qué? Porque hablaba justo de todos estos indígenas o mestizos que ajá, estaban adquiriendo ya como todas las formas europeas, ¿no? Oh. Entonces llamaba garbancera porque, o sea, muy, muy, pero ya no recolectas maíz. Ahora ya recolectas garbanzo.
¡Ay, oh, qué tal!
Entonces,
wow,
era justo...
Va a ser mi nuevo insulto predilecto.
Te crees la muy, muy. Es una forma un poco... Entonces la garbancera...
Va a ser mi nuevo insulto predilecto. Si el garbancero ese...
Era una proyección justamente de José Guadalupe Posadas, donde justo lo que explicaba era, o sea, te compras ropas y sombreros muy elegantes, pero estás en los huesos, ¿no? ¡Ah! Cosa que es muy profunda en los mexicanos.
Y por
mexicanos.
Eso la vestimenta de la Catrina es como tan fancy y tan elegante. Y tan...
Después se le comienza a ver como la Catrina en el mural de Diego Rivera, ¿no? En este mural de Diego Rivera que se encuentra, si no me equivoco, en el Museo de Diego Rivera, allá en Ciudad de México. En este mural lo que vemos es en el centro a la Catrina y con el brazo derecho, o sea, bueno, en su brazo derecho está José Guadalupe Posada, uh-huh, que ajá, es como justamente el esposo de la Catrina, ¿no? Sí. Pero justo la Catrina, o sea, era como una cosa, no insultante, pero era una cosa
satirizada, digamos, de esa clase, que ahora sería clase mediera, ¿no? Tratando de subir a algo, sacrificando como su identidad y hasta su salud. Ay, me suena bien familiar.
Me suena muy poblano.
Exacto, exacto.
Pero después ya como el hecho de tener a la Catrina ya va modificándose como justo un elemento de Día de Muertos, ¿no? O sea, ya es como la muerte embellecida. No, es como wow, inclusive ser bello en la muerte, ¿no? Y ya el punch creo que se da, no me acuerdo en qué año salió la película de James Bond, pero donde tiene un punch.
2017.
En esa película le dedican como 7-8 minutos del inicio de la película.
Sí, a toda la cuestión del Día de Muertos.
De Día de Muertos, que no existía aquí el desfile del Día de Muertos hasta ese entonces. Y entonces, o sea, el Día de Muertos de por sí iba teniendo como trascendencia en el mundo, o sea, tiene como este punch súper fuerte como para todos.
Muy, muy recientemente, o sea, se le declara patrimonio inmaterial de la humanidad Día de Muertos, uh-huh, ¿no? O sea, la ONU lo nombra así. Uh-huh. Entonces, pero creo que ya en 2020 o 2019 o algo así.
Estas incursiones hollywoodenses han ayudado a visibilizar esto, ¿no?
Claro.
Sabemos que la cultura mexicana normalmente en Estados Unidos es muy mal entendida, ¿no? O sea, como interpretada de manera, yo creería, pues un tanto simple. Pero ha habido precisamente estas incursiones en películas o series donde se uh-huh, habla de México en el Día de Muertos y que ha puesto la iconografía del Día de Muertos uh-huh, en la mente de la gente alrededor del mundo, ¿no? Pienso también que en Man of Steel, en uh-huh, El Hombre de Acero, este uh-huh, Superman... Hay una parte donde Henry Cavill, bueno, Superman, ¿no? Llega a Tijuana.
Es en Batman versus Superman.
Ah, ok. Sí. Llega a Tijuana y están en festividad de Día de Muertos y los niños tienen pintada la cara.
Sí, ¿no?
Y se ven las flores y las velas y este rollo, ¿no? Entonces siento que también se ha posicionado y que desde la parte cultural, o sea, en muchísimos canales culturales de televisión, siempre se ha abordado, por ejemplo, Pátzcuaro, ¿no? Ajá, que la tradición de, claro. Yo te juro que no me puedo morir sin ir a Pátzcuaro, gente, si nos escuchan
vamos,
en Michoacán,
lleguemos a Pátzcuaro. Deberíamos ir el próximo año.
Deberíamos ir allá, llévenos, por favor.
Miren, y ustedes celebran su primer aniversario. Yo celebro mi cumpleaños y todos felices.
Y todos celebramos la muerte y así todo feliz. Y sobre todo Pátzcuaro y Oaxaca, ¿no? Ajá. Ocupan este lugar cultural muy especial en este tipo en la celebración, ¿no? Que por cierto, gente que nos escucha en otros países, no se llama Día de los Muertos, ¿no? Uh-huh. Se llama Día de Muertos. ¿No? Porque en Estados Unidos todo es Día de los Muertos. Día de Muertos, así se llama. O Día de los Fieles Difuntos. Ajá. ¿No? Claro. Yo corrigiendo a la gente, ya saben.
También ahorita hablando de referencias culturales, estaba pensando en El Prisionero de Azkaban, que la dirige Alfonso Cuarón.
Ah, sí.
En muchas de las decoraciones hay calaveras de azúcar. Uh-huh. O sea, si se fijan,
sí,
así como Easter eggs, hay calaveritas de azúcar.
Ay, sí, y mira que he visto 250 mil veces esa película, nunca me había fijado.
Sí, ahí después Chécala.
La voy a checar.
Sí, sí, totalmente. Sí. Sí.
Oye, o sea, yo tengo una pregunta para JP Moreno.
Ay, sí. Ay, Dios mío.
Hola, el público, Betsabe Banzini.
Está pesuda cada vez que le vamos a hacer una pregunta.
Tú que eres tan fan de los xoloscuincles, también los xolos son una parte importantísima del rito de Día de Muertos.
El perro en general.
El perro, ¿no? En general.
Sí, porque sí había xoloscuincles, pero había, no era la única raza.
No era la única raza. Cuéntanos un poco de cuál era la función del perro en esta parte de la trascendencia, que creo yo lo equipararé a lo mejor de manera muy torpe y muy burda. Tú me dirás si le estoy cagando.
Sí, seguramente sí.
Claro. Ah. Sí. Como el tema de los, como el tema de los gatos en Egipto, ¿no? O sea, el gato al final era el guía, el guía, el portal al otro mundo. Me parece que la interpretación es similar, pero cuéntanos. Ninguno es egipcio. Cuéntanos. Sí,
y no, tú pareces, mi amor, pero tampoco.
Tú pareces, ya pero sé. No eres, claramente.
No, y este... El perro ya no recuerdo exactamente porque había un ser...
Oh, pues para eso venías.
Un ser mitológico que, si no me equivoco... Ajá, no, ya me acordé. Exactamente, Xolotl.
Sí, es Xolotl.
Xolotl era dios, digamos, de... O sea, porque Xolotl tal cual en náhuatl quiere decir monstruo, ¿no? O ser monstruoso o algo así. No, entonces,
así te vamos Xolotl, a decir. Sí. Adelante.
Este Xolotl era un dios que vivía abajo de la tierra.
Okay.
¿No? O sea, como que se le asociaba con las cavernas, con lo subterráneo, con lo... O sea,
yo,
con,
check.
Debajo de la tierra, ¿no? Entonces, para la filosofía de náhuatl, Xolotl tenía forma de perro, o al menos tenía cabeza de perro. ¿No? Así como los egipcios también tenían como dioses con diferentes cabezas, Xolotl tenía cabeza de perro. Entonces... los nahuas asociaban a los perros con Xolotl, que vivía debajo del, o sea, literalmente debajo de la tierra. Entonces creían que ellos eran como que estaban conectados con él o que tenían ahí como cierta relación con Xolotl. Entonces, a la hora de morir, decía, bueno, si nos vamos a ir al otro mundo, que algunos, para los nahuas, algunos cielos estaban sobre la tierra y otros cielos abajo. Estaban abajo de la tierra. El Mictlán, que ya no hablamos, el Mictlán es que está abajo de la tierra, era donde iban todos los demás muertos que no morían ni por agua, ni por
batalla,
parto,
no eran niños.
Ni eran niños, se iban al Mictlán, todos los demás, ¿no? Entonces, que estaba debajo de la tierra. Entonces, como los perros tenían contacto con Xolotl, decían, bueno, entonces los perros nos tienen que, ellos nos van a saber llevar, ¿no? Claramente. Entonces, No en todas las regiones de la cultura náhuatl, pero en muchas regiones de la cultura náhuatl se sacrificaba un perro como parte de tus ritos funerarios.
O sea que si yo pido que cuando me muera echan a mis perros a mi ataúd, estoy en lo correcto.
Sin problema.
Ok, maravilloso. No,
mi cara, de todo. ¿Qué estás hablando?
Ay, si no se van a quedar solitos, mejor que me
se van a quedar solitos y tú no vas a poder llegar al Mictlán.
Yo no voy a llegar, ¿no? Entonces, porque soy desorientada en la vida, imagínate muerta.
Porque ellos se saben el camino, ¿no? Entonces era más que nada eso, ¿no? O sea, si quiero que mi forma metafísica llegue a donde tiene que llegar, me tiene que llevar un perro. ¿No? Entonces tiene que ir un perro conmigo.
O sea, ay, a mí me van a llevar mi churrito, ¿no? Y mi vainilla.
O sea, como esta idea de que un perro te va a ayudar a cruzar el río.
Exacto.
¿No? O sea, porque esa idea ni siquiera sabía que había sido, o sea, tenía elementos prehispánicos, pero sí, va claro. Justo desde ahí.
Sí. Pues entonces cuando yo me muera que me echen a mis perros y a mis gatos. Ya por cualquier cosa.
Sí, ay, ya, sí.
El modo egipcio, no, el modo azteca.
Me dejas a Dexy, yo lo cuido.
Ay, mi Dexy, tú ya no tienes dientes. Ay, cada vez, cada episodio que grabamos ya se le cayó un diente nuevo. Ya come solo arrocito y puré de camote, pobrecito.
Ay, chiquipompi.
Sí, te dejo, Dex, es adorable.
Es adorable, sí.
Pero digo, por si es por si no que me echen a todos, ¿no? Pues ahí para que llegue a ver a dónde. De algún lado tengo que llegar. Ok, es que ese es un elemento bien lindo y que justo ahorita que hablamos de las recomendaciones, que me parece que una de las que, bueno, no me parece, o sea, estoy segura que una de las que traigo es Coco, pero me parece que hicieron un retrato bastante fiel de la función del xolo.
Súper, sí. ¿No? Súper, sí.
Y que además, no sé si ustedes sabían, pero bueno, seguro sí, está basada en una familia real con un taller real en Oaxaca que Camus y yo tuvimos oportunidad de visitar.
¿A poco?
En 2021. Sí, el taller
está
de Jacobo.
Miguel, ¿no?
No, el taller de Jacobo y María
¿Y no está
Ángeles.
Dante?
No está Dante, pero hay un chingo. Sí, hay un chorro de perritos. De hecho, esa familia tiene muchísimos perros xolos, ¿no? Ellos en realidad ven que la película se dedican a hacer zapatos, ¿no? El taller en realidad es un taller de alebrijes. Está en Tilcajete, Oaxaca. Y justo es la misma casa, la misma familia. Y tienen un montón de xolos que andan. O sea, tú llegas y lo primero que te reciben son un chorro de xolos así de...
Ya ves, mi amor, padre. Vamos a principio de año a Oaxaca y nos regresamos un xolito.
Bueno. Sí, llévenos a Oaxaca. Ay, sí, vamos todos a Oaxaca. Sí, no, sí, ya nos están coqueteando por ahí para llevarnos a Oaxaca. Muchas gracias, claro que sí, ¿no? Sí.
Es que es real que es un sueño de JP tener un xolo.
Sí.
Sí.
Ah, y luego le conseguiremos el suyo. Y sí, ahí, así, pero te reciben, aparte. Algunos como que ya se cruzaron con otros perritos y entonces algunos son como cuerpo de xolo y la cabeza parece como de león, ¿no? Así están muy curiosos.
No, o como hay unos que son súper chiquititos y hay otros que son así, súper musculosos y súper grandes.
Sí, ¿no? Tenemos una amiga que se llama Miranda que tiene dos xolos, Leire y Kenai. Y están preciosos, sí. Así ponquetos, ¿no? Una cosa hermosa. Le mandamos saludos a Miranda y a Leire y a Kenai.
Igual nuestro Memento y Pris que tienen Apache. Que es hermoso. Sí. Todo bello.
Todo bello.
O sea, perdón, Juan, ¿no ibas a decir algo?
Y está padrísimo que tengamos como, incluso como en ciertas clasificaciones, ¿no? O sea, como que hay momentos específicos para sublimar, para procesar,
cosas
para darle
específicas,
lugar, cosas específicas. O sea, el 31 a los niños, el 27 a los perros, tener como elementos tan específicos, creo que también nos ayuda a darle lugar y sentido, ¿no? Y también como una forma de comunidad en un entorno.
Eso te iba a decir, no perdemos nuestro lugar, ¿no? Y entonces nadie pierde el lugar, ¿no? Ni los difuntos adultos, ni los accidentados, ni los niños, ni los animalitos, ni los que ya son familiares de alguien que ya no está vivo tampoco. O sea, es bien lindo saber que hay un lugar, ¿no? Y lo hemos hablado en muchos de los episodios, como la necesidad enorme de pertenencia que tenemos como seres humanos.
Claro, y de trascendencia, ¿no?
Sí.
O sea, no quiero sonar así a que siempre somos psicoterapeutas, pero, o sea, si hablamos de las necesidades de Maslow, ¿no? O sea, las básicas, las relacionales y al final justo las de trascendencia, ¿no? Creo estos rituales, nos dan sentido y satisfacen justo esta necesidad de trascendencia.
Es que sabes que, Juan, ¿no? O sea, saber o tener certeza de que nuestra vida significó algo, o sea, que venimos a este mundo y no venimos en vano, es bien poderoso, ¿no? Y el hecho de saber que habrá un cúmulo de personas, tu familia, tus amigos, tus alumnos, ¿no? O sea, que te van a recordar cuando ya no estés, es justo esto, es
preciosísimo.
Es lo tangible de que tu vida significó, aunque ya no estés. Me parece hermosísimo. Es que a mí de verdad por eso amo esta festividad y por eso es mi fiesta favorita. Yo ojalá hubiera nacido el 1 de noviembre, del 11 de agosto, ¿no? Porque amo esto, o sea, amo esta parte de decir, no te olvidamos, no te desvaneces y tu vida tuvo un impacto tan importante en nosotros que preparamos esto con todo el amor del mundo, ¿no?
Oigan, les había contado, bueno, los que conocen presencialmente y no, también los que están en línea en mi consultorio han notado que tengo calaveras.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, súper.
Todo el año, ¿no? O sea, no es nada más de esta época.
Sí, sí.
Y les había contado alguna vez porque no. Tengo calaveras.
Yo sé, ¿no? Que eres rarito, pero no se va. Pero no te juzgo porque pues nosotros somos raritos iguales, ¿verdad?
Es que cuando me estaba formando como terapeuta.
Cuando me estaba formando en el vientre de mi madre.
En el vientre de mi madre. hubo algo que me pasaba en las supervisiones, ¿no? Cuando me supervisaban, era que muchas veces en mi intento de acompañar y de aliviar, ¿no? El sufrimiento de algún paciente en alguna experiencia que estaba viviendo, entorpecía como a ratos queriendo como consolar, ¿no?
Ya.
Cuando en realidad lo que me tocaba muchas veces era sostener.
Que sí, sí, sí. O permitir el dolor o la pérdida. Ajá.
De que a veces cuando perdemos algo muere en nosotros, ¿no?
Y es que sí, Juanlo.
Y es que algo muere en nosotros. Y el morir algo en nosotros es digna la muerte para darle también sentido a una parte de la vida, ¿no? Porque nace, puede ser algo random, ¿no? Nace ahora esta persona cuando asume que se murió su padre o que se murió su madre. Entonces, que lejos de entorpecerlo, tenga que sostenerse y que es un recordatorio. Entonces, por eso siempre tengo calaveras y flores porque o plantas, porque las calaveras representan que a veces mi paciente va a llegar a morir al consultorio y va a ver cosas.
Metafóricamente,
claro.
Por favor, no mueran.
Una parte de ellos va a morir, pero otra parte va a nacer. Y
sí,
a veces
claro,
me va a
hay
tocar,
un renacimiento, hay una resurrección.
Hay una resurrección.
¿No?
Va a tocar sostener la muerte en ese momento de esa parte de sí mismo para que otra parte pueda nacer.
Exacto.
Por eso es.
I love it.
Es algo que yo
me
trabajo
encanta.
Mucho con los pacientes que están enfrentando una pérdida, un ¿no?
Duelo.
Ya sea un duelo de cualquier tipo, ¿no? Hasta de una relación o de la pérdida real de alguien. Siempre me refieren mucho a esto, es que siento que una parte de mí murió ahí, o sea, hay una parte de mí que se fue ahí. Y les digo, ¿y sí? ¿no? Y esa parte, yo siempre hago esta metáfora de, es como si le cortaras la rama a un árbol, ¿no? Hay una parte que muere en eso, que pierde, pero de esa rama que está trunca, empieza a haber otros brotes, ¿no? Y empezamos a encontrar significado, empezamos a encontrar otras cosas y otras formas de vida que no concebíamos antes de esa pérdida. Y eso es hermoso, ¿no?
Claro.
Sí, 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 sí. Y es que, a ver, esto es algo que me encanta de la festividad de Día de Muertos, que es todas las posturas filosóficas importantísimas que se desprenden de todo esto. O sea, para mí, o sea, porque Juano ya dijo lo que significa para él, Betsa lo acaba de decir. O sea, para mí es esta cuestión de la dualidad inseparable de la vida y la muerte, ¿no? O sea, que no hay una sin la otra, precisamente. Y porque siento que muchos artículos o videos o cosas así ven el Día de Muertos como una celebración de la muerte. Y a mí me parece al contrario, que es esta celebración de vida frente a la muerte, ¿no? Como de, claro, recordemos y honremos a nuestros muertos, pero también recordemos que nosotros estamos vivos y estamos vivos solo por un ratito.
Claro, que esto es temporal.
Esto es temporal, esto, ¿no? Sí. Entonces, celebremos que estamos aquí, disfrutemos, comamos, cantemos, bebamos, ¿no?
Fumemos,
pero como disfrutemos, ¿no?
Sí, fumemos, pero no tabaco.
En general, que es como de esta postura como muy existencialista, solo estamos aquí por unas décadas y ¿qué quieres hacer mientras estés aquí?
Sí, claro, ¿cómo quieres pasar este breve tiempo, no? Ajá. Fíjate que a mí esta noción que estás compartiéndonos, Marta, es de las cosas que más me alivia en la angustia existencial.
Sí, ¿sabes? Claro.
Porque siento que cuando te clavas en esta parte de todo lo que deberíamos estar logrando y lo que se supone que deberíamos estar haciendo y hasta en temas económicos como de, ay, no tengo una casa o no tengo esto, a mí me calma mucho saber que esto es temporal, ¿no? Y que entonces tal vez no hay que tomárnoslo tan en serio, tal vez más bien hay que disfrutarlo, porque si vamos a estar aquí solo un tiempo, pues ¿para qué quiero 25 terrenos? Si no tengo ni a quién dejárselos para empezar, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas nos decimos, ¿para qué nos lo tomamos tan en serio? ¿Para qué nos clavamos en el deber ser? Como de, a esta etapa de mi vida debería estar haciendo tal.
Exacto.
Cuando en realidad, pues, no. Podría mañana ya no estar aquí. ¿Y qué? ¿No?
No, y a mí, o sea, porque esa puede ser una visión, la mía. O sea, creo que este tipo de ideas me ayudan a luchar contra el nihilismo, ¿no? O sea, porque yo a veces en mis momentos así como depresivos o como bla, es como de, o sea, entonces, todos nos vamos a morir, entonces nada importa y nada es para nada, ¿no? O sea, como, ¿para qué estoy haciendo cualquier cosa en la vida si al final me voy a enfermar y me voy a morir o sí, ¿no? Y de repente llega como esta chispita de luz que dice como de, ajá, pero hoy no.
Ajá, hoy no es ese día.
O sea, como hoy no es ese día y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué quieres hacer con este día? ¿O qué quieres hacer con la salud de la que gozas hoy? ¿O con la posibilidad de movimiento? ¿O de hacer? ¿O de, no? Y siento que es algo así como muy rico y muy hermoso y que se conecta como a quienes somos como, pues como cultura.
¿Sí? Y es que ese es el recordatorio del Día de Muertos, ¿no? O sea, que tenemos un paso efímero por esta tierra, pero que también puede ser muy trascendente, como ellos a los que honramos fueron trascendentes en nuestra vida.
¿No? Exacto, ¿no? Entonces, y que continúan generando como estas onditas, ¿no? En el agua.
Ándale. Sí, cañón.
Sí, hay una. Ahorita me acordé, ya voy a trivializar toda su bonita reflexión. Disculpen.
¡Puta madre! ¡Puta madre!
Yo soy el que saboteo el podcast.
Ay, pues perdóname por existir. Es que me acordé que normalmente en esta época del año, en sesiones, es cuando le digo a mis pacientes el chiste de no, pues dile, vete poniendo tu altar porque ya se te murió tu pendejo, ¿no? Entonces, como en estas cosas de, o sea, resignificar la pérdida hasta en eso. Obviamente, es una referencia cultural que probablemente en otros lados no tenga ningún sentido y que aquí tiene mucho significado, ¿no? Claro. Como en esta parte de, pues sí, o sea, en la pérdida hay humor, ¿no?
Exacto.
Estaría lindo que, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero estaría lindo hacer una convocatoria de calaveritas, ¿no? Que nos haga nuestra calaverita.
Ay, calaverita.
Y no sé, podríamos de premio ofrecer una taza de cinco para llevar. Podríamos, Camus. Taza y playera.
O sea, quien mire, está generoso.
Hay que nos publique nuestra calaverita más como más creativa, más literaria, más graciosa, ajá, pues podríamos regalarle de premio una taza y una playera de 5 para llevar. ¿Cómo la ven?
Sí, oye, me encantaría.
Yo tengo una petición, Camus. Por favor, para la portada de este episodio, ¿nos puedes dibujar como Catrina y Catrín?
Por estaría favor, padrísimo. Por favor.
Porque quiero una playera de eso. Así.
Si usted está oyendo esto, seguro ya vio que en la portada se cumple. No, 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 no se cumple. Ya vio que acabamos le valimos 3 kilos de queso y dijo, no lo voy a hacer.
¿Cuál era las dos cosas? Sí, todo es posible.
Ándale. Todo es posible. Usted díganos en qué tuvo desenlaces de historia, ¿no?
Sí, sí, cañón.
Oigan, ¿qué les parece que hablamos un poco como para quienes, bueno, quienes son connacionales? Ya me siento como presidenta de la República. Nuestros connacionales, compatriotas, compañeros, ¿no? Como sabrán muy bien que lleva un altar de muertos, que obviamente va variando de acuerdo a la zona. No es lo mismo un altar de muertos poblano que oaxaqueño, que de Pátzcuaro, que en el norte, que en Veracruz, que no, o sea, de hecho, fíjense, es bien curioso cómo dentro de las zonas de Puebla, o sea, hablaré de Puebla, que es donde me he dado la tarea de pronto de visitar en estas fechas diversos lugares, es bien diferente, por ejemplo, los altares de Huaquechula, que son blancos, que no son naranjas como el cempasúchil, ¿no? Y los altares de la Sierra Norte, por ejemplo, Cuetzalan, Zacapuaxtla, todo esto, que allá se ocupa que, no, ven que normalmente tienen varios niveles, que ahorita hablaremos de los significados.
Sí.
En la Sierra Nororiental, que es la que está pegada a Veracruz, se ocupa, o sea, se hace una mesa, solo una mesa. O sea, es un solo nivel el altar. Abajo sí se pone el copal y las flores, las velas, ¿no? Es solo la mesa y lo más importante es que se hace un arco de flores de cempasúchil, ¿no? Esos son los elementos más importantes en la Sierra Nororiental. Si ustedes van a los altares poblanos de ya sea del ayuntamiento, de la Casa de Cultura, todo esto, lo que van a encontrar es la ofrenda de diferentes niveles, con papel picado, con colores, con flores.
Con el etcétera. Camino de flores, ¿no? Y no precisamente flores. A lo mejor un arco, con mucha talavera.
Con
también. Talavera,
con mucho mole, ¿no? Con muchos. Y que, por ejemplo, en Huaquechula más bien todo es blanco. De hecho, es bien caro, ¿no? En algún año que fui de visita a Huaquechula, me comentaba una familia que cuando alguien muere, o sea, dependiendo en qué fecha muera, ahorran el resto del año. O sea, si tu familiar murió en marzo, ahorras el resto del año, porque como es altar nuevo, tiene que tener cierto número de niveles y aparte los hacen de madera, los forran de tela, de diversas telas, y hay que comprar ciertos elementos como unos ángeles hechos como de cerámica o de yeso, espejos, como ciertos elementos en los que tienes que invertir. Y además abres tu casa a que toda la comunidad llegue, y en Huaquechula lo que se acostumbra es que llegues con una vela blanca, con un cirio blanco, que le obsequias a la familia del difunto nuevo a cambio de la comida que te dan cuando tú llegas a visitar.
¡Ay,
que
qué
te
bonito.
Pueden dar como pues pancito con chocolate, te pueden dar mole. ¿No? Que está muy, ya es, o sea, visitar Huaquechula pues está muy, muy acostumbrado. Y como hasta algo del centro del país puede ser diferente a Tlaxcala, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Michoacán, que las ofrendas se ponen sobre las tumbas, ¿no? O sea,
sí,
que por eso,
es impresionante, ¿no? O sea, los videos, las fotos de, los altares sobre las tumbas se ven increíbles, así enormes además. O sea,
claro.
Incluso, o sea, yo estaba pensando también cómo varían las tradiciones de familia a familia. Por decir, yo nunca, nunca en la existencia lo había vivido, pero la familia de JP ese día va a desayunar al panteón.
¡Ay, ¿no? Wow!
Entonces, desde el día anterior se hace comida, se hacen tortas, se llevan hojaldras, se lleva café, ¿no? Y toda la familia o todos los miembros de la familia que puedan llegar, ¿no? Sí. De además diversos puntos, porque vienen de Ciudad de México, del norte, o sea, de Puebla, de bla, 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 porque esto se hace en Tlaxcala, ¿no? Se ven a las 8 de la mañana en el panteón y se reza, se desayuna y en el panteón obviamente las tumbas están adornadas, hay mariachi. O sea, es una cosa así súper, súper bonita,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Como creepy bonita, ¿no? Pero yo me acuerdo que la primera vez que fui fue así como de, wow, ¿qué es esto, no? Y es algo que aquí no se usa tantísimo.
O sea, sí, no tanto, ¿no? ¿No? En Guanajuato yo recuerdo mucho, sí, o sea, como el copal, el incienso, porque yo soy de Guanajuato, para que no, si no se acuerden, yo soy de Guanajuato. Sí tengo unas tías momias, siempre es el chiste que me hacen, sí, sí, ¿no? Sí, tía las momias, sí, ¿no? Allá sí se...
Las pobres tías de Beto siempre acaban embarradas,
¿eh? Ay, pues se embarran solas, perdón. Pero también si fueran las personas más, ya sabes, como más discretas, pero no. O sea, ya yo también recuerdo que no lo vivíamos tanto. O sea, se hace mucho, por ejemplo, en estos días, todas las callejoneadas, se visitan los lugares que se dicen embrujados, que pues siendo Guanajuato, pues como que todo, ¿no? Porque Guanajuato básicamente está embrujado completo. Entonces se hacen como recorridos y sí, ya hay altares en algunos lugares, pero mi familia no lo acostumbraba tanto, desconozco por qué, ahí luego que mi mamá me cuente. Pero a partir de cuando empezaron a fallecer mis abuelos, empezamos a poner en casa. Y aparte para mí...
En mi casa igual.
O sea, fue algo que se volvió súper arraigado y con lo que pienso seguir hasta el último día de mi existencia, porque esta era la actividad que mi papá y yo más disfrutábamos juntos, ¿no? Como justo era el día, nos íbamos desde los días previos, planeábamos, ¿no? Dónde se iba a poner el altar ahora, nos íbamos al mercado a comprar todo, ¿no? Las velas, los panes, el copal, las flores, el papel picado, era como, o sea, como que mi papá y yo teníamos toda esta planeación. Y aparte me acuerdo mucho que mi papá, en esta atención que tenía al detalle, o sea, a lo mejor no era la persona más expresiva de su cariño, pero tenía como esta atención al detalle donde se acordaba perfectamente siempre qué les gustaba comer, ¿no? Como, pues a mi papá lo que más le gustaba era esto y a mi mamá esto, y, ¿no? Entonces como que pasábamos muchos días planeando y ejecutando, y pues obviamente ahora que él ya no está, pues es para mí actividad prioritaria, pues poner el altar con todas las cosas que le gustaban. Que para, o sea, ya les he dicho que mi misión en esta vida es venir a comer, y al parecer la de mi papá también era. Entonces luego es bien difícil porque no cabe todo, pa, ¿no? O sea, de pronto es como ponemos el altar y todo hay que ponerle porque le gustaban muchas cosas, pero le vamos variando el menú. Año le hemos variado.
Año coñaño. ¡Qué bonito! Sí, o sea, yo en mi casa, o sea, de mis papás, mi hermana y yo, nunca nadie ponía ofrenda, ni bueno, o sea, pensando, o sea, nadie, o sea, creo que nadie de mi familia pone ofrenda. Y justo, o sea, antes de que muriera mi tata, pues dos primos, uno de cada lado, también, o sea, murieron en la familia. Y a partir de que se dieron estas muertes como mucho más cercanas, o sea, yo me acuerdo que un día dije como, quiero poner ofrenda en la casa, ¿no?
Sí, como, ¿por qué no lo hacemos, no?
Y fui al mercado, compré las cosas y me acuerdo que así puse una ofrenda toda chiquita y toda bonita. Y a partir de ahí, todos los años yo pongo la ofrenda, primero en casa de mis papás y ahorita en nuestra casa, y al Diro le encanta.
Ay, pues sí, porque además si él viene de esta tradición tan fuerte,
sí,
pues ni modo
sí.
Que en su propia casa no, ¿verdad?
O exactamente, sea, sí. No, sí. Exactamente. Ajá. Entonces, sí. Justo como por ahí de, o sea, el 31 o el 30 en la mañana, siempre vamos al mercado y compramos las flores de cempasúchil, las de terciopelo, compramos todas estas figuritas, papel picado, ¿no? Y ponemos nuestra ofrenda en la casa y se queda justo como hasta el 3 o 4 de noviembre.
¿Qué te dijiste? Las flores de cempasúchil, bueno, ya les digo que para la grabación de este episodio todavía no ha pasado la boda, pero ya habrá pasado. Y pues ya, claro, ya habrán visto en las fotos que el cempasúchil tuvo un papel protagónico.
En la boda.
En la boda. Sí, es de mis flores favoritas. Tal vez sea mi flor favorita, la verdad.
Y también huele, me gusta delicioso. Mucho como las ofrendas también se vuelven un pretexto como muy fuerte, como de unión, ¿no?
Claro.
O sea, porque justo, o sea, pues en mi casa siempre ha sido como una, bueno, en la casa de mis papás, un altar pues sencillón, donde se ponen como los elementos básicos, pero ya ven que al Mibi no se le da la creatividad y demás.
Ay, él es precioso, ¿no? De poner la ofrenda más hermosa.
Le pone ofrenda de pisos, ¿no? Entonces, o sea, digamos sencilla, pero de piso así como de 3 o 4 pisos, le pone la ofrenda a mi mamá. Y entonces, o sea, bueno, en la casa de mi mamá, quiero decir. Para la familia, pues. Pero justo se ha vuelto una tradición donde mientras estamos poniendo la ofrenda, estamos haciendo hojaldras, que después les traigo aquí a Plenia.
Ay,
¿te acuerdas?
Pero no sabía que lo hacían al mismo tiempo.
Sí, es todo ese mismo fin de semana, ¿no? Entonces hacemos las hojaldras, estamos poniendo la ofrenda, estamos echándonos un tequilita, platicando, recordando, prendemos el copal. Y generalmente las conversaciones van en torno a las personas que ya no están, ¿no? A mi abuelita, a mis tíos, ¿no? Y se vuelve como un lugar para poder nombrar y hablar.
Exacto. Es que eso, qué impresionante.
Y de cómo están nuestras vidas significando ahora sin ellos, sí, ¿no? O lo que diría tu abuelita, o lo que diría tu papá. Obviamente con música en el fondo de La Llorona, La Bruja, ¿cómo se llama?
Chabela Vargas,
Canción Mixteca, como todas estas canciones que vienen como muy ad hoc, ¿no? Como a la temporada.
¿Cómo se llama esta mujer que canta precioso?
Lila Downs.
Lila Downs. La música de Lila Downs también.
Cañón,
¿no?
Completamente. Sí. Es como todo un ambiente, ¿no?
Exacto.
Que nos damos para ello.
Pero fíjate, o sea, qué mecanismos de afrontamiento, o sea, como tan hermosos, o sea, claro, la sublimación y el sentido del humor.
Ajá, también, claro,
¿no?
También.
Porque, o sea, siento que no necesariamente es un recordar desde el dolor y la tristeza, uh-huh, sino mucho desde la anécdota, la carcajada, uh-huh, pero eso se le da lugar a nuestra, claro, pérdida esos días. Sí, entonces, claro, es hermoso, o sea, sí, es una, cañón, de las... Claro que por eso es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Por supuesto,
¿no?
Claro, cañón.
Sí, claro.
Pues te iba a decir, cuéntanos, por favor, lo que pasó, porque esa anécdota está
buenísima.
De miedo.
Para pasar después como al simbolismo de los elementos en el altar.
Claro. Pues miren, aquí tienen a su terapeuta de confianza, ¿no? Un día todavía estaba mi papá, o sea, esa fue una ofrenda que le puse a mi nono, que era mi abuelo paterno, que yo no conocí, murió jovenzuelo de 20, 52 años. Murió en un accidente de coche. Y entonces, cuando mi papá y yo empezamos a hacer como esta tradición de poner los altares, no me acuerdo por qué. O sea, siempre decidíamos si en casa de mis papás o en la mía, pero poníamos uno como cooperado, ¿no? Y entonces yo lo puse en la mía, me parece que fue el de 2016. Empiezo a armar la ofrenda, pero ya saben que su terapeuta de confianza es adicta a trabajar, ¿verdad? Entonces, como que empecé a poner el altar de pasos, ¿no? De a ratos, como de pues ahorita todo el papel, ahorita todas las flores, ahorita todo esto. Y me fui a dormir un día que ya estaba casi todo montado y no puse la sal, que se supone que la sal es, ahorita hablaremos.
Protectora.
Es protectora, uh-huh, para que no se metan los espíritus. Y ahorita hablaremos de los elementos, pero uno de ellos que es muy importante es la fotografía del difunto. ¿Qué, uh-huh, quiere decir esto? Que es ¿para quién va dedicada la ofrenda? Para que justo ningún espíritu chocarrero que ande por ahí dando la vuelta diga, ah, pues aquí me meto a cenar, ¿no? Uh-huh. Y entonces resulta que me subo yo a dormir y me despierta en la madrugada mis gatos, pero ya sabes, peleando horrible, que dije, ¿qué pasa? Porque aparte mis gatos no... O sea, pues no, es muy raro que peleen, casi nunca hacen ruido. Como están todos, o sea, como están castrados los tres, ¿no? Pues no, pues ni maullan feo en la madrugada.
No es como que se agarran a putazos a cualquier hora del día.
Sí. No, y de pronto me despierta así el... Pero así horrible, así intensamente. Entonces bajo yo corriendo pensando que o se metió un animal o algo pasó. Y estaban los tres gatitos, incluso Plutón, que quien haya visto por ahí alguna entrevista que nos hicieron, Plutón es un gatito ciego que, uh-huh, tenemos Camus y yo, que no tiene ojitos, o sea, tal cual no tiene ojos, ¿no? Y entonces, incluso Plutón es muy raro que se esponje, solo que lo espantes o así. Pues los tres gatos, como mirando hacia la ofrenda, o sea, hasta Plutón, uh-huh, esponjadísimos los tres y haciendo feo así, pero no entre ellos, sino hacia la ofrenda, ¿no? Y entonces cuando yo vi eso dije, ¡ay Dios! O sea, ya se me metió alguien, ¿no?
Sí, claro.
Y yo así de, ya saben, yo como... ¿Cómo están los memes estos de cuando te paras por la madrugada y se mueven las cosas y empiezas, ajá, a cantar como la canción esta que es de iglesia, hombre?
Señor, me has mirado a los ojos.
Algo así. Bendito.
Entonces, me salió lo católica, la Betza, fíjate.
Sí, se asustó tanto que le salieron sus raíces católicas. Estoy todo cabrón.
No, y me acuerdo que hasta fue así. Empecé a decir como de, bueno, no sé quién seas, pero esto no es para ti. No, por favor, no sé qué. Y los gatos, pero así, viendo la ofrenda, ¿no? Entonces ya no me acuerdo ni qué hice, pero yo así como aprendí todas las luces, aplaudí.
¡La sal, la sal! ¡Sí, la sí! ¡Si no sonadas, cabrón!
Sí, me salió lo católica, me salió lo tía y aplaudiéndole al ánima de Betty. Sí, claro. Y ya corrí.
The power of Christ compels you.
Sí, Diosito, ¿no? Y ya padre, eso del cielo, ¿no?
Tiene que dar
privado, yo volviendo a mi señora
casi,
católica,
casi experto patronum, güey.
De que funcione, ¿no?
¿Se acuerdan de esta escena en La Momia en donde el que es el ayudante, este nefasto Benny, tiene como 16 charms distintos, uh-huh, de diferentes, uh-huh, religiones, y que va sacando la estrella de David, uh-huh, el crucifijo, el Buda, el así, así se dio esa.
Y yo, ay, perdón, puse mi pentagrama al revés. No, entonces ya fui corriendo por la sal, puse la sal, o sea, prendí el copal porque yo había puesto el copal, pero no estaba prendido porque lo iba a prender hasta el día que tocaba. No, hombre, ahí lo prendí yo así echando, pero limpia ramera en la todo. Y ya como cuando vi que los gatos se calmaron, porque de verdad seguían súper tensos y no se movían, yo, Panchito, no hagas así. Panchito, mi amor, vente para acá. Y Panchito, no, así. Entonces ya cuando vi que se calmaron, ya como que ya, yo también ya le puse ahí eso. Nunca en la vida, por favor, si usted va a poner la ofrenda, no se le olvide la sal y el copal, porque se les mete ahí el espíritu chocarrero. Entonces ahí aprendí, claro. De ahí aprendí que cuando puedas poner tu ofrenda, la pones toda de una vez. No, sí, o sea, no ande usted haciéndolo en episodios.
O comienzas con la sal. ¿No?
Ándale, comienza, pones toda la base, ¿no? Y pones tu sal, sí, pues, y tu agua, y tu copal.
O sea, literal, lo primero que necesitas poner es el agua y la sal. O sea, el agua porque es como... O sea, no sé si han visto Constantine. O sea, que es como un medio para que... O sea, como de comunicación o de transmutación. O sea, exacto. Así como para que llegue el espíritu o invitar al espíritu.
O para que se vaya por ahí.
Ajá, exacto. Y la sal, que es un... Y el copal, que es un elemento como purificante y protector.
Así es.
Como de limpia.
Sí, entonces, si van a poner su altar, pues no olviden su sal y su copal, ¿verdad? Porque justo el copal pues es el que se usa para las limpias, ¿no? Entonces, bueno, vaya usted. O sea, no importa lo que usted crea, está bien. O sea, sí importa lo que crea, pero no importa si está dentro de este sincretismo o no está dentro de este sincretismo. Pues no olvide, porque luego se les vaya a meter el espíritu chocarrero que vieron mis gatos cañón. Y yo. Así, pero yo así de... Es más, ya me puse hasta hippie de más luz y más progreso en tu camino espiritual, más luz y más progreso en tu camino espiritual. O sea, yo mandándole luz al espíritu, todo lo que se me ocurrió. Uy,
hablando de cosas que se te meten, tengo una...
No, no es esa clase de podcast.
No. Tengo una tía que es que también, ¿no? O sea, así resumen, así rapidísimo. Una tía que tenía una lana que no le dio a sus hermanas, se muere la tía.
Lana igual la plata, dinero. Ándale.
Entonces, bueno, la tía se muere y no le avisan a una de las hermanas, ¿no? Entonces, la hermana se enteró 6 meses después, reclamóse a la familia que no le dijo que su hermana se murió y pues va al cementerio, ¿no? Va al cementerio pues a visitar a su hermana.
A su hermana difunta.
Señora, que yo no entiendo cómo hace eso, ¿no? Pero va a visitar a la hermana y de repente se lleva de recuerdo un moño de uno de los arreglos que tenía esa tía. Güey, se lo lleva de recuerdo, corte A, se enferma, güey, y de repente, así que se enferma de convulsiones y que de repente la hija, o sea, que sería vendría siendo como la prima, a lo mejor la hija, o sea, cuando está cuidando a su mamá y la mamá convulsionándose, ve en los ojos de su mamá a la tía muerta. O sea, ve así, o sea, dice, es que
como
es
el reflejo.
No. O sea, ve, o sea, como que su cara
como si fuera su
se
tía.
Transformó en los ojos, o sea, ve los ojos de la tía. De la tía
la
muerta. Güey, así.
Güey, a ver, pues no, pues se es que llevando no te recuerdos de los panteones, porfi.
¿Quién
o sea,
se lleva un recuerdo del panteón,
como,
no?
Como sentido común. ¿No?
Sentido común. Ay, voy, creas
no,
o no,
no
creas,
si uno no se lleva cosas del panteón a su casa. No,
o sea, es una falta de respeto para los muertitos.
Y pones la sal en el altar.
En el altar. Porque ahora meto a saber quién. Sí, no, esa vez yo estaba, mira, pero me salió todo lo que pudo haber salido de espiritualidad. O sea, no, bueno, yo casi echándole las cartas al difunto de a ver qué eres, qué quieres, en qué te podemos ayudar. Pero vete de aquí, ¿no? Y los pobres gatos, yo nunca los he vuelto a ver así, ¿eh? O sea,
sí,
nunca he vuelto a ver.
O sea, porque recuerden también que en una onda de folclore, ¿no? El velo entre el mundo de los vivos y los muertos, en esos días está especialmente delgado, si no es que no existe. No sé si se acuerdan en este podcast de lo de historias de terror que hicimos. O sea, que justo como que toda la malvibrosidad y todo el haunting en casa de mis papás empezó
en estas fechas.
Un 31 de diciembre. No,
de octubre,
porque
¿no?
Exacto, un 31 de octubre. Porque justo fueron a pedir calaverita y
alguien les dejó ahí pegado el espíritu.
Exacto. Y algo se quedó pegado ahí en la casa.
Sí, entonces la sal básica, básica en la vida, ¿no? Si usted alguna vez llega a ir a mi casa siempre hay sal, ¿no? Entonces esa es una realidad. Pues ahora sí les cuento un poco de los elementos de la ofrenda.
Por favor.
¿No?
Sí,
en términos generales,
eso.
Porque ya platicamos que todas las ofrendas tienen elementos distintos dependiendo, o algunos otros, ¿no? Dependiendo de la zona. Uno de ellos precisamente es el papel picado. que no solamente le da color y alegría a la ofrenda, porque recordemos que hay que celebrar la vida, sino que también representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda, ¿no? El retrato del recordado o del fiel difunto, pues es, o sea, a quién va dedicada la ofrenda, y en teoría eso hace que los otros espíritus que andan por ahí no se metan. Si ustedes recuerdan en Coco, la foto de la ofrenda era como el pasaporte para que pudieran cruzar.
Sí, ¿no? Sí, es precioso.
Sí, hermoso, hermoso. Y
muy triste, ¿no?
Ah, porque si ya no tienes foto, si ya pues ya no valió sombrilla. Pues
imagínate.
Sí, pero es justo, la foto es importantísima que esté. Hay quien dice que no deben poner fotos con familiares, que solo debe ser la del difunto. Hay quienes dicen que solo tiene que ser a fuerza en blanco y negro y no de color.
¿Ah, sí?
La superstición un poco es que eso si tú no pones, sabía. Por ejemplo, le quieres poner foto a tu, o sea, ofrenda a tu abuela y pones una foto donde están juntas, según es que tú te vas a morir, pero pues todos nos vamos a morir, gente, newsflash.
¿No? Ah, no, yo sí, la parte de, o sea, que alguien vivo no esté en las fotos de la ofrenda, yo, o sea, yo sí tengo mega esa superstición. Es ¿sí? como, no hay manera.
Ajá. Ay, o sea, no. Yo he puesto la de mi papá con fotos de todos de vacaciones.
Si yo me llego a morir, hay mucho material en mi Instagram donde estoy solito. No, o sea, escoja la mejor.
Sí, te vamos a poner, vamos a ver todas tus fotos, ¿no? Los niveles simbolizan el cielo, el limbo y la tierra que conforman el viaje que realizan nuestros seres queridos para llegar a nosotros el Día de Muertos. Por eso se le ponen varios niveles, que algunos dirán que son 7, otros dirán que son 3, ¿no? Pero por eso se ponen varios niveles.
Igual con la cuestión de los cirios y las veladoras, no sé por qué, pero tengo esta idea de que necesitan ser siempre en pares, ¿no? O sea, los cirios y las veladoras.
Pero ese es tu talk,
y... No, o sea, porque en algún lugar lo leí o lo vi, pero no me acuerdo bien por qué. Y sí también... 4 cirios o 4 veladoras formando una cruz uno de los 4 puntos cardinales, que el espíritu se ubique, tenga orientación espacial. Okay. Más que nada.
Eso sí. Y también normalmente se utilizan velas o veladoras blancas. Mi mamá siempre le pone sus velas de aromaterapia, de sus velas aromáticas. Entonces, cuando está a su casa, pues la ofrenda huele a manzana, canela o a lavanda o así. Pues póngale usted la vela que le venga bien, que se asegure que no le vaya a incendiar su ofrenda, sí, más que de preferencia, nada. ¿No? El agua, que es otra fuente importante, que siempre se pone un vaso o un jarrito con agua, que es la fuente de vida y se ofrece a las almas para que mitiguen su sed después del largo recorrido. Porque desde esta creencia vienen desde el otro mundo y es un largo viaje y hay que ponerles agüita. El pan de muerto, que en Puebla se le llama hojaldra, pero les juro que en el resto de la República le llamamos pan de muerto, ¿no?
¿A poco?
Sí, yo le digo hojaldra de toda la vida. ¿De qué hablas?
No. Les juro que solo en Puebla le dicen hojaldra, en el resto de la República se llama pan de muerto.
¿De qué habla?
Les juro que sí. Y de hecho en Oaxaca, se hace este pan de muerto que conocemos, el de los huesitos y esto de ajonjolí, pero hay uno también que se llama pan de muerto, que es como un pan de yema gigantesco y se le ponen caritas de alfeñique en medio. Hace 2 años, ¿no? Creo 2 años o 1 año, Gabo, que es nuestro amigo, te mandamos besos, Gabo, que es nuestro amigo, nuestro fan. Le mandamos besos, nos mandó un pan, pero bueno, era más grande que la cabeza de Camus, güey. O sea, era gigantesco el pan. Entonces ese es el pan que se come en Día de Difuntos. Creo que no me acuerdo si se llama pan de muerto o pan de difunto, pero ese es. Pero sí, se llama pan de muerto.
Oye, en el resto del país. Yo tengo entendido, aquí el productor me podrá corregir si es que no.
No te está poniendo atención,
que el origen
como
del pan de muerto tiene que ver justo como una forma de poder colocar una de las cosas que sucedía más bien en las ceremonias, donde como una comunión de alguna manera con el cuerpo, es que literalmente en algunos sacrificios humanos
acomodaban así
y se comían literalmente alguna parte del cuerpo, y aquí justo, o sea, el pan se vuelve como una metáfora,
sí,
¿no?
La metáfora, pues
cristiana,
como...
casi como del pan y el vino cristiano. Como
pero aquí es como pancito y chocolate,
pancito de muerto, es así. Sí,
o sea, sí había por parte de la tradición de sacrificios humanos, al menos entre los aztecas. Sí había, canibalismo, ¿no? O sea, algunas formas de sacrificio implicaban canibalismo, ¿no? El ingestar parte del cuerpo del sacrificado. Claro. No siempre y no en todos los casos era una festividad específica y un sacrificio específico, pero sí puede ser que haya ahí una conexión.
Y que justo el pan de muerto representa esto, ¿no? Como
aquí,
esta comunión.
Aquí traigo justo esta comunión y que además tradicionalmente tienen una bolita en medio que representa el cráneo y 4 huesitos, que son justo pues las extremidades,
los bracitos y las piernitas.
Uh-huh. Y que además, bueno, se elabora de diferentes maneras y es una muestra de cariño. Justo lo que ustedes hacen, o sea, lo que Roberto y tú hacen de hacer y preparar las hojaldras para el altar o el pan de muerto para el altar, tiene que ver con lo que se prepara especial para el difunto. O sea, es uh-huh. una forma de cariño hacia el difunto.
Pasen la receta, Juan Ubicho. Sí. Yo también quiero hacer cansado,
Para hacer, o sea, ese pan necesitas amasar como 3 horas, sí. ¿no? Para que la masa quede.
Como hora y media, yo creo, pero sí, y nos vamos rolando.
A menos que tengas una KitchenAid, ¿no? Que se bata sola 3 horas ahí, pero de ahí en fuera es bien cansado, ¿eh? Amasar ese pan es cansadísimo.
Es cansadísimo.
Wow. Sí. Es de los panes más difíciles.
Y nos
de
vamos
hacer.
Rolando. O sea, nos echamos un tanto mi mamá, un tanto yo, un tanto Roberto y regresa un tanto mi mamá.
Es muy cansado, y también justo por eso es pan de temporada, porque recordemos que antes de la invención de las mega batidoras o de la industrialización del pan, pues, o sea, imagínate sacar esto todo el año.
Uh-huh. ¿Sabes en dónde no es pan de temporada, güey? Uh-huh. En Santana Chautempan.
Siempre hay.
Siempre hay hojaldras.
Suena al mejor lugar del mundo.
Entonces, si en abril se les antojan hojaldras, vayan a Santana Chautempan porque son deliciosas en primer lugar.
Así, nota mental, mudarme a Santana
Chautempan. Y ahí hay todo el año. Ajá. Es como de hecho, la especialidad.
Ajá, o sea, pueden, tal es la fiesta, o tan importante es la fiesta de muertos en Santana que, ajá, o sea, hay hojaldras todo el año. Y obviamente en estas fechas y en estos días se hace mucho más. O sea que prácticamente todo el pan que se vende en la panadería es hojaldra. Y toda la semana después del 2 de noviembre las panaderías cierran.
No, pues pobres, o sea, están agotados.
Pues toman una semana de descanso.
Si usted va a Santana Chautema, pues invítele un refresquito a los panaderos después de que cierran, porque pobrecito. Bueno, otro de los elementos son las velas y veladoras, como decíamos, que tienen que ser como tradicionalmente blancas, ¿no?
O con imágenes religiosas.
O con imágenes religiosas. Y la flama que emiten, tanto las velas como la veladora, significan la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar, ¿no? Las calaveritas, como hemos dicho, pues están dedicadas como a esta sátira de la muerte o la alegría de la muerte y como reconocer que se pone el altar a partir de que pues, ocurrió la muerte del familiar, que además tradicionalmente se acostumbra que en la calaverita venga tu nombre, ¿no? O sea, sí, que la calaverita tenga tal cual tu nombre en el altar. La sal, que es un elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa. Juano, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Ya se nos despurificó el Juano.
Purificada quedé.
Purificada.
Perdón, una disculpa.
La sal les digo que sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año y pues para que no se nos meta ahí un espíritu chocarrero, ¿no? Las flores, que son las que adornan y aromatizan el hogar durante la estancia del ánima, y es que es el cempasúchil, que es el símbolo de la festividad, el color, ¿no? También toda la purificación. Que, por cierto, fíjense que cempasúchil tiene diferentes nombres en otras culturas. Y en la India, el cempasúchil es, que no se llama cempasúchil, ¿no? En inglés le llaman marigold, ahorita no me acuerdo cómo se llama en la India. Es la flor de boda. O sea, el cempasúchil es la flor de boda en la India. Las bodas tienen todo el tema del cempasúchil.
¡Órale!
¿No? ¿Qué tal? El copal, que se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin peligro, ¿no? De ser ahí atacado o demás.
Oye, y perdón, porque en mi TDAH me fui al espacio como 5 segundos, pero no sé si dijiste esto del caminito.
Perfecto. No. Ok. Y bueno, la comida, que tiene el objetivo de deleitar a nuestro difunto que nos visitan, se cocina en honor a los seres recordados y se acostumbra a poner su comida y bebida favorita. Y tenemos la creencia, no sé si ustedes alguna vez lo han experimentado, pero está la creencia de que cuando retiras la comida del altar, la comida ya no sabe. ¿No?
Porque se roba,
es como que el difunto se lleva la esencia, ¿no? De la comida. Y finalmente el camino de flores, que es esta forma de dar la bienvenida, que también purifica y que es como recordarle al difunto cuando llega a su casa después de venir de este largo viaje, cuando ve las flores afuera de la casa, en la calle, los pétalos de cempasúchil. O sea, que él se confirme que sí se puso algo para él y se le está invitando a entrar.
Es como la pista de aterrizaje. Aquí, aquí está su ofrenda.
Exacto.
Y, o sea, como estos elementos mesoamericanos también de los 4 elementos. O sea, tiene que haber agua, tiene que haber tierra también. O sea, yo siempre que pongo como un platito. Ajá, bueno, yo pongo aparte como siempre un platito con tierra. Y el papel picado simboliza el elemento del aire. Del aire. Uh-huh. También.
Y el fuego, ¿no? ¿No?
Las velas. Y el fuego,
y el fuego
velas.
Que son sí. las velas. Exacto.
Uh-huh. Sí,
exacto.
Así. Entonces, en términos generales se compone así. Ya digamos que la estructura y la creatividad uh-huh. pues da para todo, ¿no? Porque
sí, claro.
hay mil cosas ahí. Entonces,
sí, pueden ser pequeñas, pueden ser gigantescas.
Si ustedes ¿no? van a ver la del Ayuntamiento de Puebla en estos días, normalmente es todo el patio central del ayuntamiento.
Ajá. Sí, ¿no? sí,
suele
sí.
ser una
sí.
ofrenda. Y la que yo recomiendo, que el año pasado me enamoré de ella, cañón, es la del Museo Amparo.
Siempre está tienen, sí, espectacular. Están,
siempre son preciosas. Sí, sí, y sí. la del año pasado era hermosa. Normalmente las hacen así como ya muy entre minimalistas, contemporáneas, no sé qué. Pero la del año pasado era súper tradicional. Y estaba hermosa.
Aquí en Puebla. Verdad.
Oye, ¿cuándo empieza el corredor de ofrendas
como
aquí en Puebla?
Como por ahí del 25 de octubre.
Normalmente es el primer fin de semana, entonces debe de caer ahora viernes 27.
Ajá.
Del viernes 27 al normalmente es el siguiente fin de semana, que debe ser ahora entonces 4 y 5 de noviembre.
Porque obviamente, bueno, tanto por mi cumpleaños como por el puente de Día de Muertos y además este año por la boda de Becha y Camus. Así de, o sea, yo esa semana, güey... O sea, prácticamente Marta va a ser inexistente laboralmente.
Sí, no.
Y se me antoja mucho el primero de noviembre ir como a recorrer el centro. O sea, ¿como a qué hora será bueno? ¿Desde la mañana?
Desde las 9 o 10 de la mañana abren y puedes entrar a todas. Ahí es que el ayuntamiento cambia cada año cuáles son las sedes de las ofrendas.
Ajá,
o sea,
que
donde
eso hay
sí
que revisar.
O sí hay, justo te ves el Museo Amparo, el Ayuntamiento y Casa de Cultura. Pero hay que revisar en qué otros museos o en qué otros lugares del centro ponen.
Sí, porque ¿no? justo como que es el año pasado no pude ir y dije, este año así... Sí, sí,
no,
claro.
Pero a mí, te juro, es mi Navidad. O sea, es mi peregrinación anual. Yo puedo trabajar, señores, 23 de diciembre, 26, 24 de diciembre si quieren, pero Día de Muertos jamás. O sea, de hecho, obviamente ya todos mis pacientes recibieron su bonito comunicado diciendo que del 25 de octubre al 3 de noviembre los centros
no existen. Exacto.
O sea, digo, además de obviamente todo lo que conllevó la planeación de la boda y la ejecución y anexas, pues también porque justo queremos tomarnos estos días para recorrer todo el corredor de ofrendas aquí en Tlaxcala, en Valquirico, en Atlixco, en todas las cosas.
También.
Valquirico también ponen cosas muy lindas.
Sí. El año pasado justo nosotros fuimos a Valquirico y ya no pudimos ir al centro, pero este año yo quiero ir al centro.
Sí, todos los días hay que ir a algún lado, yo digo. Sí, yo digo.
¡Vamos!
Pues, ¿qué les parece que pasamos a nuestras recomendaciones?
A nuestra bonita recomendación.
Ahora yo quiero empezar, oigan.
No, es que les tengo que decir que en el grupo, Betsa así se apañó así los ejemplos más...
Güey, pues es que, o sea, obvio, lamentablemente es que sí. tampoco hay muchos.
Ay, ajá,
no,
claro,
o sea, que tengan como un trasfondo diviso. O sea, de hecho, uno de mis ejemplos sí es como muy referente a... Pero otros dos no tanto, más bien... tienen elementos como de folclore latinoamericano mezclado con sí, duelo.
Ajá.
Sí, ¿no? Claro. Ahorita les platico.
Ahorita les platicarán. Pues bueno, como ya lo multimencionamos en el episodio, pues está Coco, que me parece que es de 2017.
Recuerda.
Sí.
Qué chillar, güey.
No, qué chillar. Yo de un llorar.
De un llorar esta película. Que además les decía, bueno, está basada...
Pero es obligada esta época.
Sí, cañón.
Cañón.
Como que les decía, está basada en el taller de Jacobo y María Ángeles en Oaxaca, en Tilcahete. Y lo que toman o lo que retoma Coco es justo esta familia mexicana en estas fechas donde pues ponen el altar para los papás de Coco, que es la abuelita, ¿no? Que es la bisabuelita Coco. Y como todo lo que hay... dentro de la tradición de la familia, pero también todo lo que pasa en el mundo de los muertos, ¿no? Y cómo hay ahí una confusión, que tampoco se las quiero spoilear si no la han visto, pero cómo hay una confusión donde se cree que el papá de Coco es uno, que más bien usurpó el lugar del verdadero papá, y cómo la desesperación de este papá por ir, ¿no? O sea, por llegar a su ofrenda, por llegar con su familia, por ser recordado. Y bueno, también lo que vemos ahí justo es el paso de la vida a la muerte de la abuelita Coco y de cómo es recibida en el otro mundo, ¿no? Entonces, es una belleza de verdad. O sea, sí, no, yo no tenía muchas expectativas porque dije, güey, Disney va a hacer sus babosadas siempre y va a acabar arruinando el Día de Muertos. Y no, la verdad es que mis respetos.
Sí.
Creo que mucho ayudó es que se asesoraron precisamente con Jacobo y María Ángeles en Oaxaca. Ellos les presentaron toda la tradición y que también uno de los directores y productores es mexicano, ¿no? Entonces creo que eso ayuda porque no es lo mismo hablar de una tradición desde fuera que hablarlo como mexicano viviendo estas fechas. Entonces, bueno, Coco decía eso, de un llorar, una cosa preciosa, simbólica. Me parece que está muy bien representado, además.
Y también habla de los sistemas familiares, ¿no? Desde
totalmente,
mamá Imelda, o sea, desde
sí,
este
cañón.
Papel de la mujer, la matriarca, ¿no? Sí. Esta madre, esta abuela...
Sí, claro, impacto, además con un carácter.
Todos tenemos o tuvimos en alguna familia una mamá Imelda.
Una mamá Imelda.
¿No?
Yo sería la mamá Imelda de mi familia, pero pues nomás no hay descendencia. La mamá Imelda.
Pero sí, tú pasarías a ser la mamá
Yo
Imelda.
Yo pasaría a ser la mamá Imelda de mi familia. Entonces, bueno, peliculón, preciosa visualmente, la animación es divina, sí, ¿no? Entonces, súper recomendada. Y mi otra recomendación es de mis películas favoritas de toda la historia, de 1960, director Roberto Gabaldón. Macario, ¿no?
Nunca la he visto.
Necesitas ver esa película. Es la película del Día de Muertos por excelencia, donde justo lo que se aborda ahí es la historia de Macario, que es un hombre muy pobre que vive con su familia, con su esposa y sus múltiples hijos, donde Macario tiene este deseo que nunca ha podido cumplir de comerse un pollo para él solo, ¿no? Porque él es tan pobre que nunca, o sea, siempre ha tenido que repartir los alimentos. Y entonces justo en el Día de Muertos, Macario sale. Su esposa le regala un pollo completo que le cocina con todo el amor del mundo para que él se coma. Y
¡ay, güey! ¡Mi corazón!
Es hermosa esa película. Y la fotografía, que es de Gabriel Figueroa, que es el mejor fotógrafo cineasta mexicano forever and ever, ¿no? Es preciosa. Y entonces Macario muere comiéndose el pollo, ¿no? O sea, muere comiéndose el pollo y emprende todo este viaje donde la muerte le explica cómo entra a una cueva preciosa donde está llena de veladoras.
Claro,
y cómo las velas se van reduciendo y la muerte le explica que cada una de esas velas es cada una de las personas que habitan el mundo y cómo nuestro tiempo se está agotando, ¿no? Y le enseña, esta es la vela de un niño, esta es la vela de tal, esta es la vela de otro niño que está por morir, ¿no? Y entonces le enseña todo este significado y Macario pelea con la muerte, porque él no cree que sea justo, ¿no? Que por qué cuando, o sea, por qué la gente se tiene que ir. Pero está todo el folclore, está la parte filosófica, la parte tradicional. Claro. Es preciosa.
Oye, ¿y en dónde la encuentro? ¿Qué onda?
Pues en todos lados, básicamente.
Seguramente pasa en el canal de película, donde pasan todas las películas mexicanas.
Bueno, pero eso sí tienes cable, pero si no se
ve. A lo mejor es hasta en YouTube, ¿no?
Hasta en YouTube.
Sí, seguramente. Y si no, yo la tengo en DVD y te la presto, porque obviamente es de mis películas ultra mega favoritas.
Ay, sí quiero.
Es importante como poner que antes de esto, o sea, Macario se encuentra con el diablo, con Dios.
Se encuentra con Dios.
Y se encuentra con la muerte.
A la madre.
Entonces, o sea, el trasfondo como existencial que tiene eso está espectacular. Y hay un lugar en Teotihuacán, un restaurante que se llama La Gruta. En ese restaurante está así hacia el fondo y tienen una representación de las velas de Macario.
De las velas de Macario.
Está espectacular. Se tiene que traer con reservación.
Que llévanos La Gruta, por favor.
La Gruta
a grabar allá.
Está bien bonito. Se come rico.
Todo el episodio, güey, nos hemos estado antojando comida. Turísticos. Vamos.
Sí, es una representación un poco así.
Me parece que está en VIX. Aquí me aparece en internet. Está en VIX, pero si no, te traigo en la semana el DVD.
Ay, sí. Claro, yo nunca la he visto.
De mis películas. Me parece hermosa, conmovedora, retadora, filosóficamente hablando. Sí, es muy hermosa. Y está basada en la canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven, ¿no? Justo esa, llevaron Roberto Gabaldón, lleva a la pantalla uno de los cuentos que justo se llama Macario, ¿no? Entonces también, si quieren también leer un poco más de cuentos sobre Día de Muertos, ese libro de canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven es mi recomendación.
Y de hecho están, a veces venden nada más el cuento, que son como 30 páginas.
Pero el libro está cortito, Juan, y lo pueden leer completo. Hay cuentos muy hermosos que no llevaron a la pantalla.
Aquí nosotros tratando de hacerle publicidad a la literatura.
Ay, Chéquense el resumen en Wikipedia. Esas son mis recomendaciones del día de hoy, jóvenes.
Yo tengo una recomendación que está muy obvia, pero que me gusta mucho como de este contacto entre los vivos y los muertos, ¿no? Es El Cadáver de la Novia, ¿no? Okay. Y justo como el cómo un asunto no resuelto, como se
encadena.
Exactamente.
Literal.
Te encadena a tener que resolverlo, ¿no? Incluso en experiencias como diferentes, ¿no?
Y justo el mundo de los muertos que vemos en El Cadáver de la Novia semeja mucho esta idea del mundo de los muertos mexicanos.
Exacto.
¿No? Donde todos están en una cantina tocando, bailando.
Sí, claro. Como, disfrutando.
Sí, muy al estilo Tim Burton. Burton siempre ha tenido una fascinación con la cultura mexicana, también.
¿A poco?
Sí, Tim Burton por ahí en alguna entrevista vi que es fan justo del Día de Muertos y de toda esta iconografía de la muerte en México. Entonces, tal vez no sería tan casual.
Pues, Juan,
no está tan bonita. Es una fea, pero que habla del contacto con el mundo de los vivos.
O sea, fea, como de que te asusta.
Te asusta mucho y que se llama Talk to Me. Háblame.
¡Oh! Sí.
Güey, esa película es muy reciente.
No, sí. Y esa película y el duelo.
Y el duelo.
A la madre. Está...
Ay, no
sí.
la hemos visto.
No la has visto.
No, es que yo no. me espero hasta que salga en plataforma porque sí. odio ir al cine, odio que la gente me respire y mastique cerca.
No, necesitas.
Sí, sí,
ver
la
esa
quiero
película.
Ver porque
sí.
salga
no,
en plataforma va, para verla en mi casa.
Te va a encantar. Sí, va. Lo que vamos a ver justamente es, digamos, una forma en que encuentran unos adolescentes para poder comunicarse con los muertos a través de la mano de un vidente o de un
medium.
Un medium, exactamente. Entonces, ellos tocan la mano y entonces pueden conectar con unos muertos, ¿no? Entonces, okay. la cosa es que no pueden elegir a quién ven. Chale. Y no pueden, no solamente hablan con ellos, sino en algún momento les tienen que decir, déjame entrar.
Ajá, les dan entrada, ¿no?
Les dan entrada y no sí. pueden estar más de tantos segundos, ¿no? Lo que vamos a ver es una chava que se encuentra con alguien importante y con alguien con quien no ha podido atravesar de manera eficiente el duelo, de manera puntual el duelo. Y entonces vemos cómo esta mujer se comienza a invadir como de esto, casi como si fuera una adicción, ¿no? Se vuelve adicta a esto.
Entonces, sí, siento que es como una advertencia de qué pasa si no resuelves bien un duelo.
Exactamente.
¿No?
Exacto.
Justo. O sea, porque además el cómo termina la película, que obviamente no se los vamos a spoilear.
No, porfa, no.
Es así como de... Ah, no mames, no, sí, mejor si voy con una
tanatóloga.
Mejor
si resuelvo.
Sí, claro, por supuesto.
Sí.
Y justo es la contraposición de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí. Porque aquí hablamos de cómo resignificar y darle un lugar desde estos rituales. Esta mujer intenta hacerlo desde la realidad, o sea, desde su realidad. Uh-huh. Y eso hace que esto se tergiverse y termine muy mal el personaje principal. ¿No?
Claro.
Entonces, esas serían mis dos recomendaciones.
Muy bien. Y es que justo ahorita que empezaron a hablar de la fascinación de Tim Burton por la cultura mexicana, güey, hay una película que no se pueden perder, que es, pero de Guillermo del Toro.
Okay.
¿No?
Ay, bueno, Guillermo del Toro.
Claro.
Sí, papacito, o sea, amo, y además, si algo está en manos de Guillermo del Toro, güey, o sea, pues ya es una joya.
Ya, sí, entrada, no, automáticamente.
¿No?
Sí.
Que es El libro de la vida. ¿No?
Sí, o sea, es hermosa.
No decirla, ay, ¿tú cuál es?
No. Es animada. También, ¿no? De hecho, el Diego Luna le da voz al personaje principal, ¿no? Y, o sea, justo se trata de... Bueno, el personaje de Diego Luna se llama Manolo, ¿no? Y toda la familia de Manolo es bien torera, ¿no? Toda su familia obviamente quiere que sea torero, pero él quiere ser músico, ¿no?
O sea, es Coco. Porque va un poco por hacer zapateros,
o sea, no,
a músicos, ¿no?
Porque el libro de la vida salió primero.
Ah.
Sí. Entonces, más bien Coco
sí,
se parece
como
al libro de la
cositas,
vida.
Ajá.
Pero justo como en este... O sea, para que él encuentre la fuerza y la valentía de seguir sus sueños, tiene toda esta aventura mágica en donde justo se encuentra la Catrina, visita el mundo de los muertos. Hay un beef, ¿no? Ahí entre la Catrina y Xibalba, que además, pues... Hay otro elemento de folclore latinoamericano, ¿no? Y como que el mensaje justo tiene que ver con esta onda de, güey, la vida es muy corta como para no seguir tus sueños y hacer lo que quieres hacer, ¿no? Pero está ahí todo el elemento sistémico familiar, güey. La música espectacular, ¿no? Hay una ahí como remake del theme del bueno, el malo y el feo, que es precioso.
Ajá.
No, obviamente la animación increíble, ¿no? Es bien, bien bonita. O sea, neta, si hacen de su tradición de Día de Muertos ver Coco y ver el libro de la vida,
estaría muy bien.
¿Eso dónde la encontramos? Gorgeous, igual en Disney, ¿no?
Está en Disney Plus. La música es de Gustavo Santaolalla.
Oh, ¿qué tal, eh?
Maestro.
Sí.
¿Quién es? Santaolalla.
Pues él es músico, es chileno, ¿no?
No, es argentino.
Argentino.
Argentina. Gustavo Santaolalla.
Pero, Guillermo del Toro es productor. El director es Jorge R. Gutiérrez. Pero Guillermo del Toro está ahí súper involucrado.
Okay.
¿No? O sea, y claro, o sea, visualmente es una cosa que vas a disfrutar inmensamente, ¿no? Yeah. Entonces, échense el libro de la vida y échense Coco.
Ok.
Y ya después, por supuesto que yo no voy a perder esta oportunidad para recomendarles dos películas de terror. ¿No? Muy buenas que justo tienen que ver con folclore latinoamericano.
Okay.
Una que creo que ya se las había mencionado, pero no me importa. La pueden encontrar en Prime, en Amazon Prime. Se llama Huesera.
Ajá, sí, habíamos hablado de ella.
¿No? O The Bone Woman.
Hay que verla porque no la hemos visto.
Sí, pero no me acuerdo si les dije como personalmente o lo hablé aquí en el
podcast.
Lo
hablamos aquí. Ahorita no me acuerdo exactamente en qué episodio, pero sí exploramos. Sí.
Justo, ¿no? O sea, tiene que ver como con los duelos que implica la maternidad, ¿no? Pero justo ves todos los elementos de... A ver, las limpias, las rameras, como todos estos simbolismos muy latinoamericanos alrededor de pues los hauntings, sí, ¿no? Y las etapas de transición. Entonces, esa la menciono así como superficialmente porque ya había hablado de ella. Y la otra es una película guatemalteca. O sea, vean la que buenísima. Es guatemalteca, porque las otras, las gringas, son espantosas. No las vean. Y se llama La Llorona.
Oh, ok. Ajá. Wow, nice.
Y esta película tiene que ver con el trauma intergeneracional, ¿no?
Y nacional,
¿no? Okay. O sea, porque tiene que ver con una cuestión como de genocidio.
Oh, wow. ¿Esa dónde la podemos encontrar?
¿Sabes? Esa la pueden encontrar también en Prime. Ok. ¿No? Sí. Pero vean que sea la guatemalteca. Sí. Ok. Y justo, ¿no? Se trata de que hay un conflicto armado en Guatemala, ¿no? Y hay un tema precisamente de genocidio indígena, bla, 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 bla. Y el general retirado que supervisó todo ese pedo, así empieza la película, son como los primeros 10 minutos. Está en el juicio por genocidio y lo absuelven, ¿no? Okay. Porque Latinoamérica.
Sí, claro.
Por supuesto.
Porque, por supuesto, corrupción.
Y a partir de ahí, la opinión pública, ¿no? Contra él está como cabroncísima. Entonces, él y su familia van y se refugian en una casa que ellos tienen gigantesca, en medio del campo, en medio de la nada. Es como una casa vacacional, ¿no? Y ahí, pues claro que un espíritu vengativo, el espíritu de La Llorona, empieza como a cobrar venganza y querer clamar justicia, ¿no? Por todo lo que le debe a la tierra y le debe a los habitantes de la misma, esta familia.
Wow.
Está muy buena, muy creepy, muy atmosférica, ¿no? Y además, no sé cómo, pero claro que cuando tiene estos elementos latinoamericanos, siento que pega más.
Sí, te identificas, ¿no? O sea, no porque es algo que pasó en un país lejano, en una, ya sabes, ciudad lejana, pueblo lejano. Sí.
Exacto.
Oigan, se nos está olvidando una que ahorita no me acordaba bien del contexto, pero está La Leyenda de la Nahuala, que el director es mexicano, es Ricardo Arnaiz. Esas están en Netflix. Todas las leyendas de La Llorona, El Charro Negro, Las Momias de Guanajuato, etcétera, están en Netflix. Todas las dirige Ricardo Arnaiz. Su primera película fue La Leyenda de la Nahuala y justo se da en el marco de Día de Muertos aquí en Puebla. O sea, La Leyenda de la Nahuala es una leyenda poblana, es una película animada y entonces conocemos a estos personajes que se hacen amigos, tanto amigos vivos como amigos del más allá que les ayudan a resolver el misterio de las leyendas.
¿Qué leíste?
Entonces, la primerita de toda la saga es La Leyenda de la Nahuala, que les digo, ocurre aquí en Puebla. Y van visitando otras zonas del país y siempre es en el marco del Día de Muertos. Entonces esas también están muy recomendadas, muy tiernitas.
O sea, es una saga.
Es una saga de películas de animación.
Ajá. ¿La Nahuala, qué más?
La Nahuala, La Llorona, El Charro Negro, Las Momias de Guanajuato y no me acuerdo cuál otro. Son cinco en total. Pero empieza con La Nahuala, que es donde te presentan a los personajes, ¿no? Que hay un niño que se llama Leo San Juan. Y Leo San Juan está para resolver el misterio de quién es la Nahuala, porque se roba el alma de los niños, que es una leyenda como muy poblana. Y conoce a alguien del más allá, que es una chica ultra poblana que habla así, o sea, muchísimo. Y que la ayuda.
O sea, así, o sea, como con la papa en la boca.
Y la ayuda, o sea,
no pasa
ayuda. Cero. Y que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ah, se llama Teodora Villavicencio, ¿no?
Pues le tendrían que haber puesto como Ana Sofi.
Ana Sofi Villavicencio. Se llama Teodora porque como está, la niña es como de la época de la colonia. Entonces pues es Teodora, que habla así, güey. O sea, como cualquier niña fresa de muchos lugares del país. Pero entonces le ayuda a ella desde el más allá a resolver como los misterios, y se hacen un grupito de amigos en los que hay una alebrije. Hay dos niños calaverita que son adorables, que justo son la calaverita como de azúcar y hasta chocan y suenan tic, 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 ¿no? Entonces esas películas están muy bonitas, son de animación, hecho en México, dirigido por mexicanos, entonces eso también.
Nice.
Échenle un ojito a La Leyenda de la Nahuala y todas sus sus continuaciones con otras leyendas.
Ajá.
¿No?
Yeah. Excelente.
Y pues vámonos a comer, señores. Vámonos a comer. Así que, ¿dónde nos encuentran?
¿Dónde nos encuentran? A mí me pueden encontrar en Instagram y X como @psicomf con P de papá al principio.
Ok.
Juan, ¿dónde a mí me encuentran en X como @nutricijuan. En Instagram como @juan_aguil, en TikTok como @juanaguilar423, no soy un bot, no soy un bot, y en Facebook me pueden encontrar como Juan Aguilar en mi cuenta personal.
Ok, a mí me encuentran tanto en Instagram como en Twitter, yo como señora me voy a dar licencia de seguirle diciendo Twitter forever, como @psicoetza. JP, ¿dónde te encuentran?
Twitter, Instagram y Twitch como Johnny Colors y mi clan estudio en Instagram también.
Okay,
gracias por acompañarnos, Patito, el día de hoy.
Sí, gracias por venir con buena voluntad. Y les recordamos que también encuentran al podcast como @psicopallevar, tanto en Instagram como en X, ¿no? Y que nos ilustra @camusaltamirano, que también encuentran así como en Instagram, en X y en Facebook como camusaltamiranoart, ¿no? Y que, pues, eso, si nos escriben una linda calaverita para estos días, pues tienen la posibilidad de ganarse. Vamos a publicarlas todas, las compartimos todas las que nos escriban. Y la que gane, pues les obsequiaremos una taza y una playera diseñadas por Camus Altamirano. ¿Va?
Que nos tiene a nosotros como Catrinas y Catrinas.
Sí. ¡Ay, sí! Exacto.
Yo haciendo presión. Sutilmente.
Un poco, sutilmente. Gracias, los amamos.
Adiós.
Bye. Bye.